Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy, miércoles 27 de octubre del 2021, celebramos el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Y como siempre, intentamos explicar en qué consisten estas celebraciones. ¿Qué es la terapia ocupacional? Pues una técnica de recuperación sociosanitaria, y digo sociosanitaria porque tiene que ver con la sociedad y con la sanidad, para recuperar a personas con bien accidentes cerebrales o bien con capacidades psíquicas disminuidas de nacimiento o a través de algún accidente. Y fíjense ustedes qué importante, que intenta recuperar las capacidades cognitivas a través de la ocupación de la persona. ¿Y qué reflexión me lleva a mí a hacer esto? Pues qué importante es tener ocupado el cerebro, esté lesionado o esté a punto de lesionarse. Celebremos el Día Internacional, Mundial, de la Terapia Ocupacional, intentando ser conscientes de que el tener actividad nos hace sentir vivos, nos hace mejorar nuestras capacidades, y que no solamente se puede parar el cerebro por un accidente, también se puede parar el cerebro por una falta de actividad. Así que nada, tomemos nota de este tema. También hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, algo que ya convive con nosotros hace muchos años, pero que es de especial relevancia, y cada día más, porque este patrimonio audiovisual lo componen todas las películas, pero también todos los vídeos, todos los programas de televisión y todos los programas de radio, las grabaciones de audio, las grabaciones de vídeo, de todo tipo, las oficiales, las no oficiales, los memes. Cada día disponemos de más patrimonio audiovisual y eso nos ayuda a conocer mejor nuestra historia, mejor nuestro día a día. Y desde luego nos ha permitido dar un paso en la evolución del ser humano por, iba a decir por exceso, pero nunca es exceso de información, porque la información se puede cribar y usar la que nos venga. Pero ha sido un avance importantísimo todo el tema del material audiovisual. Aprendamos a discernir qué es bueno, qué es malo, qué es regular, qué sirve para algo y qué no sirve para nada, pero respetemos que es un patrimonio universal. También celebramos hoy el Día Internacional de la Corrección y los Correctores de Texto, una profesión que ya está en desuso, lo de corregir los textos. No hace muchos años, en todos los medios de comunicación escrita, existía un departamento de corrección de texto, e incluso en todas las editoriales, antes de publicar un libro, se leía y releía para corregir no solamente ortográficamente, sino también gramaticalmente, y el estilo que se quería dar al texto. Hoy por hoy han aparecido los correctores de texto, que tienen los programas de procesamiento de texto, y que el que no use uno, pues no lo conocerá, pero yo creo que no existe nadie en este mundo que no haya usado un procesador de texto. Pero además hay también programas específicos para la corrección gramatical y de estilos. Yo tengo uno que se llama MyStylus, que es muy competente. Pero desde luego, esta profesión de la corrección de texto está cada día más ausente de los textos que uno lee, ¿no? Porque la verdad es que hay mucha prensa escrita en papel, y sobre todo la digital, que no sufre ningún tipo de filtro, sino que va directamente del que la escribe, si acaso el corrector del propio procesador de texto. Pues ya digo, hay procesadores de texto, hay correctores de texto muy interesantes, y también se celebra hoy el día del desarrollo de esos programas, ¿no? Que no es otra cosa que una herramienta más para esa profesión que se está olvidando y que esta es importante, porque los patrimonios audiovisuales anteriormente eran patrimonios escritos, libros, textos, artículos, y de verdad que hay en la hemeroteca cada trallita que se está metiendo últimamente, que era para hacerse mirar. No hay que quitar todos los empleos, sino simplemente adaptar las herramientas, que cada día son más potentes, para que cada día tengamos escritos de más calidad. Pues nada, felicitar a los que celebran hoy su onomástica, que son tela de raro, ¿eh? Empiezo. Capitolinas, Emelinas, Cristelas, Frumencios y, bueno, uno que yo conozco a una persona que se llama así. De todos estos nombres no conozco a nadie, pero son santos, santos del santoral católico. Felicidades, Sabina. También es el día de la Sabina. Pues nada, hablaremos de muchas cosas hoy, pero apunten. Vamos a hablar de plusvalía, vamos a hablar de la reforma laboral, vamos a hablar de la ley de vivienda y de toda la actualidad de la Comunidad Autónoma Canaria, la isla de Tenerife y el norte de la isla de Tenerife. Un poquito de tiempo, que vamos a saber qué nos espera en materia climatológica, como siempre ha estado de la mañana, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Tenerife, con cielos nubosos en zonas del norte, donde no se descartan lluvias débiles durante la primera mitad del día. En el resto predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas, aunque en la vertiente oeste de la isla crecerá algún intervalo de nube de evolución diurna y no se descarta también alguna precipitación débil. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o serán ligeramente más bajas en medianías de las vertientes este y oeste, con máximas en general de 24 en Santa Cruz de Tenerife, de 23 en Candelaria y de 22 en el puerto de la Cruz y en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios y dejará algunos intervalos más intensos en la vertiente sureste y en el extremo noroeste durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues a las 8 y 5 de la mañana vamos a saber el estado en el que se encuentran las carreteras de la isla de Tenerife. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo. En estos momentos la TF5 en sentido Santa Cruz vemos por cámara que hay retenciones habituales a la altura de La Matanza, El Sausal, Tacoronte, Los Naranjeros y Padre Anchieta, sin incidencia en sentido de norte y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es sin.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y muy buen día.
Vale, igualmente, buenos días.
Pues ya les adelantaba que íbamos a hablar de plusvalía ayer. Quería haberles hecho una reflexión un poquito más profunda, pero no hubo tiempo, así que hoy vamos a aprovechar y hablaremos de esto. Pero vamos por partes. Quizás la noticia, bueno, quizás no, para mi opinión, la noticia de que más punta hay que sacarle en el día de hoy se producía ayer, poco después de acabar el programa, sobre las 11:15 de la mañana, se notificaba que el vicepresidente del Cabildo de La Palma, don Jesús Adrián, José Adrián Hernández, aparte de viceconsejero del Cabildo de La Palma, también es consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, y además una persona, un político del Partido Socialista Obrero Español, de dilatada trayectoria, y venía de, como casi todos los políticos que empiezan por donde tienen que empezar, ¿no? Por una alcaldía, en concreto la del municipio de Punta Llana. Una persona con dilatada trayectoria en el ámbito municipal, en el ámbito local, y que sorprende que en los momentos que está atravesando la isla de La Palma, comunique su dimisión como vicepresidente. Además, era la representación de un pacto que a mí a veces me gusta, a veces no, pero desde luego significa que hay diálogo democrático y que, bueno, que aparte de el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo, que eso en la política canaria pues es muy habitual, y no en la política, en la vida del día a día. Pues llamaba la atención el pacto de gobernabilidad que había en la isla de La Palma, ¿no? Un pacto PP-PSOE para arrebatarle la presidencia al Cabildo a Coalición Canaria. Algo que se ha producido con bastantes tensiones, con amenazas de expulsiones de partidos políticos, con amenazas de aperturas de expediente. Y bueno, pues parecía en los últimos tiempos que, bueno, desde el principio de la legislatura, ¿no?, que era un pacto que se estaba consolidando y que estaba siendo efectivo para el interés común de los habitantes de La Palma. Sorprende que en el día de ayer, 36, 37 días, casi, bueno, 6 semanas después de que erupcionara el volcán de Cumbre Vieja, saltará esta noticia política, ¿no? A mí me hace pensar, no sé a ustedes, yo creo que a todo el mundo nos llama la atención. Pero deberíamos sacar un poquito el lápiz, la punta o la punta al lápiz, para intentar pensar qué es lo que está pasando. Yo he intentado ponerme en contacto con el círculo de José Andrés, perdón, de José Adrián. José Andrés es el cocinero que está haciendo una gran labor, por cierto. Y ha costado trabajo, pero de algo me he enterado. La comunicación que hace el ex vicepresidente del Cabildo es que abandona su cargo por cuestiones personales, ¿no? No dice que vaya a abandonar la política, pero bueno, pasa la bola, ¿no? Al siguiente. Anselmo Pestana, pues dice claramente, rápidamente, bueno, el referente del Partido Socialista en La Palma, ¿no? Su delegado del gobierno, o delegado del gobierno nacional en Canarias. Sale rápidamente al paso diciendo que el pacto de estabilidad está garantizado y que la gobernabilidad de La Palma no hay ningún problema y que todo está bien y que aquí no pasa nada. Simplemente que hay un problema personal. Que un hijo se le ha roto un brazo o que le han venido devueltos dos recibos de la luz. Problema personal, de esto que no afecta a nadie más que a la persona. Bueno, pues yo le puedo garantizar, y ya lo... Aquí sí me mojo, ¿no? Porque la información que me ha llegado de primera mano y de un círculo muy cercano. El problema de este señor, de José Adrián Hernández, al que yo no tengo el gusto de conocer, ni he podido hablar con él, el problema está en que este señor está muy cabreado. Y está muy cabreado con su partido político, con el Partido Socialista Obrero Español. Y está muy cabreado en la gestión que se está haciendo de las ayudas directas y emergencias a los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Esa es la realidad. Pero también es una persona que no quiere hacer daño al partido, pero no quiere jugar en este partido. Porque aparte de no gustarle lo que está pasando hasta el día de hoy, no le gusta lo que se avecina. ¿Esto es para preocuparse? Pues sí. Pero a mí me gustaría que el paso al frente que ha dado el vicepresidente, ex vicepresidente del Cabildo, lo hubiese dado pues ya de una vez por todas para romper la cúpula de cristal, ese techo de cristal que a veces se intenta romper en otras materias, pero que en este tema de la política no se atreve nadie a hacerlo, ¿no? Yo creo que es el momento de que alguien sea valiente y diga la verdad, ¿no? Es decir, se están haciendo las cosas con buena intención, seguro que la intención es buena. Por parte de cuanto más cerca esté el administrador del administrado, es decir, cuanto más cerca sea la administración pública, entiéndase, los más cercanos a ayuntamientos y después el cabildo, cuanto más cerca y más cerquita esté del ciudadano que está sufriendo el problema, más empática y más real y más sincera es esa gestión del problema, esa gestión de la ayuda. De hecho, el propio presidente del Cabildo de La Palma ayer comunicaba que iba a iniciar la unificación de las cuatro cuentas de ayuda solidaria que se abrieron desde el minuto 2 para que las personas pudiesen ingresar dinero a través de DIZUM, a través de transferencias a cuenta corriente, a nombre del Cabildo de La Palma y de los ayuntamientos afectados del Paso, Los Llanos y Tazacorte. Pues Hernández Zapata ya dijo ayer que iniciaba, y lo va a hacer porque es fácil, realmente no es complicado, unificar esas cuatro cuentas con una aportación global entre unas y otras de 9 millones de euros. De los cuales, pues, la mayoría son aportaciones hacia el Cabildo de La Palma. Ahí están donaciones personales, de empresas, de instituciones, todo lo que ha querido meter un dinerillo, pues ahí lo tienen, ¿no? 9 millones disponibles en cuenta corriente para tirar de él sobre la marcha. Pero no se ha gastado todavía, están aportados. Y Hernández Zapata, como criterio, dice, vamos a unificar esto para unificar las ayudas con un criterio único, ¿no? Ya que hay un registro de personas que han perdido su primera vivienda, ya que hay un registro que se está celebrando, vamos, se está confeccionando desde hace 3 semanas de las personas afectadas y en qué medida, ya que hay relaciones del satélite Copérnicus como los daños que se han registrado en el catastro a través del registro catastral. Hay mucha información, pero de momento hasta ayer a las 11 de la mañana, dinero público o gestionado por ayuntamientos, corporaciones locales, cabildos o cabildo, gobierno autónomo y estatal, hasta ayer, directamente dinero público, ni un euro. 6 semanas después. Es como para enfadarse, ¿no? Es como para decir hasta aquí. Yo no juego en este partido, yo no juego a esta película. Tenía que haberlo dicho, señor Hernández, don José Adrián. Si es cierto que yo confío en que la persona que me ha dado esta información está excesivamente cerca de usted como para no saber la verdad. Es la primera alarma real, ¿no? Venimos diciéndolo, por lo menos de estos humildes micrófonos, venimos diciéndolo desde la primera semana, ¿no? Cuidado, que la administración es muy lenta, cuidado, que no se saque rédito político, cuidado, que los periódicos de ámbito nacional ya no tienen en su portada ni un milímetro cuadrado de información. Y que los telediarios nacionales sí lo usan porque las imágenes son espectaculares y quieran o no quieran, genera audiencia. Pero los que analizan las noticias día a día en profundidad, ya a excepción del periódico La Razón, que tiene un cuadrito con una foto que repite hoy a la de ayer, es decir, no la ha modificado, pues ya se van olvidando, ya van quitando el foco de La Palma. Y esperen a que apague el volcán, que entonces ya las televisiones tampoco les interesará poner la ventanita en el margen inferior derecho. Pero bueno, lo importante es que las ayudas no han llegado. La solidaridad de las personas, la que ha llegado directamente, ha llegado, pero el dinero que se ha mandado a Bizum, perdón, a cuentas corrientes, tampoco está a disposición de los afectados. Parece ser que ahora Hernández Zapata va a tirar del carro y va a hacer posible que esos 9 millones de euros que se han acumulado ya en ayudas lleguen directamente a las personas que tienen necesidades. Si no fuera por la solidaridad de los pueblos, por la solidaridad de los vecinos y de las personas de este planeta, las catástrofes naturales, pues ya saben ustedes. El Estado sí ha gastado dinero en mandar investigadores, medios de seguridad del Estado, cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, es decir, todos los el equipo de protección y atención, psicosanitario también, ¿no? Los que están atendiendo sanitariamente a las personas, psicológicamente, todo eso sí, pero son con cargo a los presupuestos generales del Estado sin modificación de partida, o presupuestos generales de la comunidad autónoma o del cabildo. Son personas que ya estaban trabajando, que han sido desplazadas a la isla, que se les paga unos sueldos, ese dinero público. Pero las ayudas de emergencia, pues todavía están esperando a que lleguen. Van a llegar, y van a llegar seguro, ¿vale? Pero de momento la eficacia y la eficiencia, pues no brillan, no brillan realmente. Mientras tanto, pues el volcán sigue haciendo de la suya. Ayer, cuando hablábamos con David, pues nos decía que él consideraba que después de lo que había pasado el lunes, pues él podía entender que el volcán tomaba una nueva etapa y que ponía el cronómetro a cero. Pues poco después, a media tarde, el volcán nos dio otro sustito, ¿no? Los tiempos de este volcán, como casi todos los fenómenos vulcanológicos, pues son siempre sorprendentes. ¿Qué pasó ayer por la tarde? Pues que el volcán colapsó, pero hacia adentro. Es decir, no partió por un lateral, no resquebrajó el cono volcánico abriendo una lava nueva, sino que se autotapó. En breves segundos, pues aquello, todo el mundo el corazón en un puño, ¿no? Pero bueno, volvió a reactivar la colada principal y, de momento, no está produciendo gran cantidad de daños materiales más, porque, gracias a Dios, la colada se mantuvo sobre, el vertido de lava se está manteniendo sobre las coladas principales, las que ya estaban trazadas sobre el terreno, y no está afectando, se está ensanchando, pero no lo suficiente como para afectar gravemente a más propiedades. Sigue comiéndose hectáreas, sigue comiéndose terreno y sigue haciendo daños, pero bueno, dentro de lo malo, a un ritmo no excesivamente alto. Las coladas van lentas y por el discurrir de las que ya se habían establecido. Temas que son curiosos, bueno, por lo menos a mí me lo parecen, ¿no? El suelo de la Isla Palma ha subido 10 centímetros, con lo cual indica que esto no va a parar pronto. Subir 10 centímetros parece que es una tontería, pero por ejemplo, por lo visto, vulcanológicamente significa que queda todavía combustible ahí debajo para salir por la boca que actualmente está, y que todo apunta que va a seguir saliendo durante varias semanas. Los terremotos que se produjeron ayer, pues también llaman la atención, porque ya se están notando en otras islas. Lo más significativo de la sismicidad del día de ayer es que volvemos a estar por encima de 4,5 en la escala Richter. Ayer fue registrar terremotos de 4,8, pero yo no lo noté, no sé ustedes, pero según los datos se notó el terremoto de la tarde en El Hierro, en La Gomera y en Tenerife. No se preocupen, que son daños colindantes de la erupción volcánica de La Palma, pero es que estamos relativamente cerca. ¿Y hoy qué va a pasar? Pues otra visita al Ministerio, esta vez de Agricultura, Ganadería y Pesca. Van a pasar todos de uno en uno. Esto, quien haya hecho el programa de actos, pues ellos sabrán. A mí me parece bien que vengan todos los ministros, ¿no? Pero podían venir todos juntos. Y además, ya lo dije la semana pasada, en vez de venir de uno en uno con lo que supone eso a nivel de gasto, de seguridad fundamentalmente, ¿no? Y que se vaya dilatando poquito a poco, gradualmente, como decía Chomsky, ¿no? Es decir, la información poquito a poco, gradualmente. Bueno, pues el sacarle rédito político a esto, la presencia del gobierno, pequeñas cantidades poco a poco, eso me parece de mal gusto. Oye, un gesto interesante, también digo, lo dije la semana pasada, sería que el presidente del gobierno de España decidiera que en vez de venir una vez a la semana a pasar el domingo aquí, pues que se celebrara un consejo de ministros extraordinario en la isla de La Palma. No sé, a mí se me ocurre, eso me parece como más empujón, ¿no? Y sobre todo si en ese consejo de ministros, si fuera extraordinario, pues mejor que mejor, se tratara, a lo mejor no en exclusividad, porque un consejo de ministros es una cosa muy seria, que todas las semanas tienen que ir empujando distintas iniciativas y distintas leyes, bueno, pues que fuera excepcional y se tratara de verdad las modificaciones necesarias que nos vienen anunciando, ministerio a ministerio, por área, pues bueno, pues que se hiciera realmente un trabajo conjunto y se aprobaran todas las medidas de ayudas que se pueden aprobar ahora mismo para la atención a la emergencia que supone la erupción y también el marco jurídico legal para clarificar un poco el futuro de los damnificados y de la isla de La Palma. Me refiero a todas estas cosas que se están hablando, que está muy bien, que la memoria de pez del ser humano pues les permite a los políticos jugar con ella, que son muy importantes, que son cantidad de millones en ayuda de distintos fondos de distintas índoles, europeos, estatales, gobierno canaria, solidaridad de las personas, ayudas empresariales. Esas modificaciones fiscales, esas modificaciones administrativas y urbanísticas, ese proyecto de reconstrucción de la isla, ese proyecto de movilidad cambiable, cómo va a pasar, qué va a pasar con las coladas, si va a ser parque nacional, qué modelo de PIB o de economía se va a generar en La Palma, cómo se va a reactivar la actividad del IAC, si se va a hacer una conectividad bestial de La Palma al resto del mundo a través de fibras ópticas y satélites. Es decir, todas esas cosas que se me quedan atrás un montón de ellas, ¿no? Pero todas esas cosas que van diciendo los distintos ministros y ministras y ministres que van llegando a La Palma, ¿no? Hoy, por ejemplo, el señor Luis Plana, que por cierto es de los tecnócratas de este gobierno, es decir, por eso no lo conocemos nadie, ¿no? ¿Quién es Luis Plana? Pónganle cara, no, difícilmente se la pondrán. ¿Por qué? Porque es un tío que está trabajando, va a lo suyo. Es como Escriba, es decir, este igual hasta más tecnócrata que Escriba, entre otras cosas porque es inspector de trabajo, es funcionario, es decir, que este está en la política para ganar un poquito más dinero, ganar preponderancia, pero es un técnico. Además también creo que tuvo algo que ver con el tema diplomático, pero bueno, mi opinión de él es que es un tipo que trabaja. Bueno, pues viene a informarnos a los canarios y especialmente a los palmeros que las pérdidas en el sector del plátano están ya en torno a los 100 millones de euros, que eso ya podemos decir que son 100, que son 60 o son 120. Es gratuito. Lo importante es que se vayan preparando las ayudas para reactivar ese sector y ver si esos invernaderos quemados y esas plantaciones que van a ser recuperables se van a trasladar a otro sitio. Este señor sí está haciendo su trabajo, ya se lo digo. Otra cosa es que sea efectivo, pero él está en la línea de reactivar el sector del plátano en La Palma. Y no va a ser suficiente compensar a los plataneros, a las personas que tienen plantaciones, compensarlas con la falta de cosecha de este año o la pérdida de la cosecha de este año. Eso es, como aquel que dice, es coser la herida. Pero si no hemos arreglado lo que hay dentro que ha provocado la herida y dejamos el cristal dentro de la herida, pues va a seguir sangrando. Con lo cual realmente hace falta curar, pero también hace falta prevenir que vuelva a sangrar. Y lo que está claro es que hay que reinventar el sector platanero porque vamos a perder muchas hectáreas, se cifran en más de 200 hectáreas, en torno al 30% de la producción. Además, pues la conectividad de la isla también afectará al cultivo y esa reordenación del suelo pues también afectará. Pero bueno, el señor Plana viene y bienvenido sea y que haga su trabajo. Pero bueno, ya te digo que lo importante es lo que venga detrás. Y no sabemos cuándo va a acabar, porque otro de los datos que aportaba ayer Involcán era la medición de SO2. David nos decía, yo conozco ya me es familiar el color y el olor del SO2, y a las 9:15 de la mañana nos decía, ya está por ahí arriba saliendo. Pues razón tenía, porque las mediciones de ayer volvieron a casi bater récord, estamos otra vez en 40.000 toneladas. Yo cuando hablan de esa cifra, 40.000 toneladas. Quien ha cogido un container de 40 pies y sabe lo difícil que es meter 40.000 toneladas en un contenedor y más de polvito, de gas, qué cantidad de CO2. Pues bueno, eso indica cómo los movimientos sísmicos, cómo el crecimiento del suelo de 10 centímetros, que las emisiones de todo tipo de lava, piroplastos, cenizas, humo, nos van a seguir acompañando. Así que seguimos teniendo tiempo de hacer las cosas, señores políticos. Vamos a pensar qué va a pasar después, que esto va a acabar. No sabemos cuánto, pero va a acabar. Y lo realmente importante es, cuando se apague el foco, que ya queda poco, que ya queda nada más que la ventanita de algunos telediarios, y empezar diciendo, el volcán de La Palma sigue. Cuando esto se acabe, y ya no quede ni periódico ni medios de comunicación, tenemos que tener el trabajo hecho. Por lo menos el guión, por lo menos los objetivos, por lo menos la dirección. Y el trabajo lo más adelantado posible. No vaya a ser que una vez que no tengamos foco, ya se olviden. Como decía la señora en el día 2 de la erupción, lo único que les pido es que no se olviden de nosotros. Porque sabía, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿eh? Sabía y apostaba porque eso iba a pasar. Pues nada, señor José Adrián Hernández, sea un poco valiente y explique lo que está pasando y si puede empuje en la dirección correcta para que todo esto sea un mal sueño y que nuestros gobernantes y nuestros administradores públicos hagan su trabajo lo mejor que les permitan sus capacidades, con el objetivo de atender los problemas. Podemos hablar de muchas cosas, como decía esta mañana, pero voy a intentar no dejarme atrás para después irnos a los temas importantes. El gobierno de Canarias hoy sorprende. A mí no me sorprende, ni creo que a mucha gente le sorprenda, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por lo positivo, ¿no? Que la Consejería de Turismo va a empezar a trabajar en una de las cosas que estábamos hablando en La Palma. Turismo, industria y comercio. Pues van a intentar adelantar, y adelantar no le ponen fecha, que eso siempre a mí me molesta muchísimo, pero bueno, pues por lo menos la dirección es la correcta, no le ponemos el tope. Adelantar lo más que se pueda el plan insular de ordenación de La Palma, con el objetivo de volver a generar suelo industrial, ya que no nos olvidemos que ahora mismo la colada sur está a 150 metros de un parque fotovoltaico, pero que el polígono industrial de La Laguna se lo ha llevado por delante. Le queda una nave, además creo que es de Agrorincón, empresa que creo que es de aquí del norte del Gran Tenerife, exportada a La Palma. Me voy a enterar, convencerlo, a ver si él tiene una delegación, que creo que sí, en La Palma. Bueno, pues solo queda una nave allí, ¿no? Entonces es importante que se ordene urbanísticamente dónde va a estar el suelo industrial que ha desaparecido, porque lo que está claro es que la colada que ocupa el suelo del antiguo polígono industrial, pues más probable es que sea un parque nacional, o sea, terreno especialmente protegido. No creo que se vaya a cambiar eso, ¿no? Con lo cual, esa es la dirección correcta y esa es la noticia que a mí me gusta dar, que están trabajando en anteponer o en prever la recuperación. Pero la otra noticia, que parece que es súper positiva, porque no sé si el periódico El Día lo lleva en su portada, lo voy a mirar, pero desde luego la provincia, que es la hermana gran canariona del periódico El Día, pues sí lo lleva, ¿no? Con lo cual es más que muy esperable que sea también. Bueno, pues la noticia en que, de qué se trata. La Consejería de Derechos Sociales, nuestra amiga Naomi Santana, pues nos anuncia que 51.500 canarios de rentas bajas recibirán 250 euros por Navidad. ¿Esto es nuevo? Bueno, que no nos engañen. El año pasado, si no fueron 250, no recuerdo. El año pasado también hubo paga extra. Para no sé, 51.500 canarios, pero sí con gente con pocos recursos económicos. ¿Y esto por qué? Pues porque doña Noemí Santana y todo su equipo, que no es poco, ¿eh? Un día, ¿se acuerdan hace cuando Lorenzo presentaba el programa de la mañana y yo venía aquí de vez en cuando? Le decía, ve un trabajo sobre cómo se llaman los diputados y los senadores. He hecho otra cosa y lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo. Se los voy trayendo aquí al estudio. Se dan cuenta, ya han pasado por aquí algunos diputados nacionales del Partido Popular. Hemos hablado con algunos diputados por teléfono. Hemos hablado con senadores tanto aquí como... Y los vamos a ir presentando todos, poquito a poco, pero acabaremos presentándoselos a todos y por lo menos habrán pasado por estos micrófonos antes de que acabe esta temporada. Confío en que todos los representantes, si Héctor Gómez quiere, porque llevo detrás de Héctor Gómez 2 meses y no hay manera. Marcos, porfa, echa una manita. No Marcos el alcalde, sino el jefe de gabinete, el jefe de prensa del Congreso de los Diputados. Pero bueno, lo conseguiremos. El que sigue, la persigue y lo consigue. A lo que voy, que me pierdo. Pues doña Noemí Santana, el año pasado no fue capaz de gastar el dinero que se le pusieron en el presupuesto. Este año en el que estamos va por el camino de no llegar ni al 50% del presupuesto asignado por los anteriores presupuestos, pues este año. Y bueno, pues le han llegado dinerillo, así dinerillo, 20 millones, 40 millones, dinerillo, de esos payos son pequeta minuta, ¿no? Bueno, pues tiene 20 millones que no saben qué gastarlo. Bueno, no sabe cómo gastarlo. Seguramente tendrá prioridades. De momento, todas las personas y todos los amigotes que tiene colocados en la consejería, que no son pocos, que esa era la segunda cosa que les quería contar, que yo tenía también una tarea pendiente de relacionar toda la estructura del gobierno canario, porque solamente conocemos las consejerías. Y dice, hemos reducido las consejerías, sí, pero debajo de las consejerías hay viceconsejeros, hay directores generales y hay cargos de confianza que te muere. Bueno, pues esta de Noemí Santana no es menos. Es una más de las consejerías y tela marinera. Y sobre todo el nivel de las personas que componen eso, ese staff, ¿no? Me decían a mí, primero de mandos intermedios, el mejor mando intermedio es el que sabe rodearse de gente más capaz que él. Y esos mandos intermedios tiran para arriba también. Es decir, el mejor jefe es el que está rodeado de gente más capaz que él. Eso se lo explican en primero de primero. Primero de primero de cualquier cosa, ¿no? Pues bueno, esta tiene un nivel de colaboradores salvo honradas excepciones, que las hay, que hay gente muy capaz y muy preparada, pero el espíritu generalizado de la gente, pues no vean ustedes, ¿no? No vean ustedes el nivel. Bueno, eso lleva como consecuencia que el que tener personas en su staff de poco nivel ejecutivo, que los dineros que el gobierno canario asigna en el presupuesto a asuntos sociales no sean capaces de gastarlo, lógicamente, con el control de la intervención general del gobierno de Canarias, que no permite despachar el dinero gratuitamente. Eso de colocar a los amigos es fácil, ¿eh? Los ponen ahí, todos los meses cobran eso, pero vamos, estén de vacaciones, de baja, visitando a los damnificados de La Palma o en su casa echados. Hagan lo que hagan, nadie les mide lo que hace. Bueno, teóricamente Naomi Santana, ¿no? Pero bueno, le sobran 20 millones y dice, bueno, pues vamos a darle dinerito a quién. Pues a la gente pobre, ¿no? ¿Y quién es la gente pobre? La que está cobrando. Y no sabía que no habría que preocuparse si hay gente que ha entrado en la pobreza que no tiene tramitada una PCI, señora Santana. Que a lo mejor no dispone ni siquiera de los 400 euros, sino que tiene cero. Pero esto es lo fácil. Se da al ordenador, tecla de relación de gente que esté cobrando el PCI. Pues ahí tiene un montón de gente. Pero tengo más dinero. Porque claro, no le voy a dar más de 250 euros. Que es lo que le voy a dar a los chavales para que se emancipen de los papás y las mamás. Más 400 que le doy para que jueguen al Fortnite. Bueno, pues vamos a ver las pensiones no contributivas. La tecla 2 del ordenador, ¡tong! Es que son trabajadores que da miedo, ¿eh? Ya le digo yo. Ah, pues ahí tienen todos los que tienen una pensión no contributiva. Pero es que a lo mejor hay personas que todavía no han tramitado esa pensión porque no saben ni que existe. Es decir, quiero decirte que lo fácil es tirar del listado oficial. Pero usted no tiene un montón, un equipo de asistentes sociales, de ONG, de empresas que han contratado por concursos no competitivos, concurrencia no competitiva, que me encanta. Ya. Vamos, por la cara, para los amigos. ¿Por qué no los pone a trabajar a buscar realmente dónde están las necesidades? ¿Y por qué no gasta esos 20 millones donde realmente hacen falta? Esto es como el bono para todo el mundo. Venga, toma ahí, venga, 10 millones para que vayan a consumir. No sé si ha surtido efecto o no. Deberían haber mirado, hacer hecho un seguimiento. Si esa inversión de 10 millones de la Consejería de Turismo ha servido para reactivar el turismo en verano. No lo sé. Ahora los datos son fantásticos. Ahora les hablaremos de ellos. Pero estos 20 millones van a servir realmente para paliar y ayudar a personas que están en exclusión o en riesgo de exclusión social. O es simplemente café para todos. Venga. Y facilito, ¿eh? Facilito que no me haga trabajar mucho. Dos teclas de ordenador, un listón papel continuo. Y vamos informáticamente a ingresarle en las cuentas corrientes dinerito. ¿Se acuerdan? No hace mucho que les contaba que hay gente que llegaba a su cuenta corriente y decía, ¡uf! ¿Y esto qué es? Porque el gobierno canario les había metido un pellizquito de dinero sin haberlo pedido. ¿Se acuerdan? Aquellos que estaban en ERTE, que habían cobrado menos del salario mínimo interprofesional. Eso con la tecnología actual y los datos que disponen, por mucha ley de protección de datos que se gestione, el gobierno de Canarias y cualquier gobierno lo hace en 24 horas y gasta el dinero. ¿Por qué? Porque ya hay algunos que están diciendo, es que no va a ejecutar usted el presupuesto. Pues con estos desinfles de cuentas corrientes que hacen ahora, pues esto es lo mismo. Es decir, le mandamos un poquito de dinero a un montón de gente que a lo mejor no lo necesitan. Esto es el sistema cheque bebé. ¿Tengo dinero? No tengo dinero, porque esto, tenemos deuda pública, no se olviden que lo contábamos ayer. Pero bueno, tengo caja, tengo cash, tengo dinerito en la cuenta corriente. Pero no sé cómo gastarlo, porque ¿dónde van a trabajar? Pues tomen ustedes. Ahí van. ¿Y esto cuánto? 20 millones de euros para luchar contra la pobreza. Y vaya por delante, que a mí no me parece mal que a 51.500 canarios que teóricamente están en riesgo de exclusión social porque tienen una PCI y tienen una pensión no contributiva, está claro que están formando parte del escalón más bajo de poder adquisitivo, se le entreguen 250 euros o 500. Pero trabajen un poquito para saber si hace falta esos 51.500, 250 euros, o a lo mejor hay a 500 que le hacen falta 2.000, a 1.000 que le hacen falta 1.500. Reparta de lo que tiene de una manera más justa para no dejar a nadie atrás. Ok, testé, trabaje, haga su función. Pero bueno, no quiero ser muy crítico porque en el fondo esa noticia a mí no me parece del todo mala, pero sí me parece fatal la manera de gestionar que tiene el gobierno de Canarias. Y llevan dos, que están muy bien las dos, que es dinero para las clases más desfavorecidas, que está bien, que yo no critico el objetivo, critico cómo se hace y lo facilito que es, ¡fua!, regar de dinero, con lo que cuesta ganarlo, con lo que cuesta pagar esos impuestos. Que vengan estos descerebrados a regar de dinero a gente que lo necesita, pero mezclada con gente que no lo necesita. Simplemente porque no quieren trabajar, o porque no les gusta trabajar, o porque nadie les pasa factura por ser tan vagos como son. Pues bueno, a ver si aprendemos y ponemos el voto a los trabajadores honrados, decentes y con honor. Seguimos. Otro tema que también tiene mucho recorrido. Tiene mucho recorrido porque va a seguir en el tiempo. Y hablamos del agua. El agua, y en este caso, en el norte de la isla de Tenerife. La semana pasada les comentaba que los alcaldes de la Isla Baja y de la comarca noroeste, empezando en San Juan de la Rambla y acabando en Buenavista del Norte, todos los alcaldes, pues hacían una propuesta encabezada por el alcalde de La Guanche, don Antonio Hernández, sobre la necesidad de compartir los recursos hídricos en la isla de Tenerife, creando un anillo insular para compartir el agua, para mejorar también el suministro y las calidades. Bueno, pues hoy el Ayuntamiento de Buenavista niega la posibilidad de consumir agua de su red potable a algunas poblaciones, ¿no?, de las medianías, en concreto a Teno Alto, al Palmar, a las Lagunetas y a las Portelas. Pues porque está contaminada el agua, si no está suficientemente desmineralizada, tiene niveles de flúor y de calcio y de magnesio por encima de lo que se recomienda para consumo humano del agua, tanto para consumirla directamente como para cocinar con ella. Es que la gestión del agua en una isla puede ser preciosa, puede ser súper potente, se le pueden sacar unos rendimientos bestiales, pero es muy complicado dividir los cauces hidráulicos por barranco. El consorcio insular de agua, es uno, no es cada ayuntamiento. Y hoy por hoy los ayuntamientos son los que tienen la responsabilidad y la competencia en el suministro y la calidad del agua. De acuerdo a unas normas del Consejo Insular y con una competencia del Cabildo, pero ayuntamientos grandes pueden gestionar bien eso, pero a los pequeñitos les cuesta muchísimo, porque tienen que tener participaciones en galerías, tienen que transportar el agua hasta los depósitos, tienen que preocuparse de la dosificación del hiperclorito. Mira, se me acaba de ocurrir que a lo mejor hablamos esta semana con alguien que sabe de este tema y lo traemos la semana que viene. Porque de verdad, el agua en Tenerife, el agua en Canarias, el agua en cada isla, es un tema que está un poquito de lado. ¿Saben por qué? En mi opinión. Porque ha generado muchísimos beneficios, ha generado muchísima riqueza en muchísimas familias y en muchísimas galerías. Vamos, dueños de galerías y de estanques. Pero realmente no se ha gestionado todo lo bien que deberíamos. Y además, yo considero que es un bien público, por lo menos una parte muy importante, y que lleva siendo hora que se repiense la garantía del suministro de agua potable a toda la población de la isla de Tenerife y a todos los regadíos, y que se haga un plan real del sistema hidráulico de cada isla, con la depuración, los vertidos al mar, encauzamiento de las aguas residuales, las pluviales, una cosa seria, ¿no? Porque lo que pasa hoy en Buenavista, mañana pasará en La Matanza, pasado en La Guancha. Cada ayuntamiento tendrá que tomar sus medidas, y de verdad, el agua es un bien de primera necesidad, un oro líquido real que en una isla deberíamos de tenerlo en mejor estima, no, porque la tenemos en buena estima, sino primero darle la importancia y dedicarle los recursos que realmente para que sea un bien que utilicemos todos más o menos en igualdad de condiciones. Por ahí venía también el tema de la igualdad. Marruecos vuelve a la carga, y esta vez con el apoyo de Israel, y no en materias bélicas, ya para eso tiene a Estados Unidos, pero en materia de explotaciones petrolíferas, sí, y ya vuelve a aguas canarias a intentar sacar petróleo de los fondos marinos. ¿Se acuerdan de la polémica bestial, pero bestial, que hubo en la época en la que un señor que se llamaba Paulino Rivero era presidente del gobierno de Canarias, con el tema de las prospecciones que se estuvieron haciendo en las aguas limítrofes, con los límites, todo aquí, allí, es decir, en el subsuelo, en el fondo marino, en la bolsa de petróleo, en caso de que existiera, que existe, le da igual la línea que ha marcado un país u otro, ¿no? Entonces me pongo a hacer prospecciones por un lado o por otro. Pues Marruecos vuelve a la carga porque parece que hay alguna empresa que tiene interés en explotar ese petróleo que está, que está a una profundidad y con una presión, con una cantidad que las empresas españolas parece que no quieren por lo que sea, ¿no? Marruecos vuelve a la carga, e imagino que si consigue petróleo volverá la polémica. Y la noticia más importante o más bonita que tenemos para el día de hoy: el turismo parece que ya es definitivo que va a funcionar. Independientemente de que el COVID sigue estando presente, no nos olvidemos que sigue el leve repunte, ya estamos en 86 casos en el día de ayer, aunque la presión sanitaria sigue estando en riesgos bajos o ninguno. Pero ojo, ojo, porque la incidencia se estabiliza en 44, 27, vamos hacia 54. A 14 días sí sigue la incidencia a 7. Quiero decir con esto que hay muy buenas noticias a nivel turístico. La noticia es que los aeropuertos de Canarias estamos por encima, un 20% por encima, en las plazas de vuelo, en las butacas de aviones que van a venir en el invierno del 2021. 20% con respecto al 2019. Es decir, volvemos a tener más capacidad de traer turistas en Gran Canaria, en Tenerife Sur, en Lanzarote y en Fuerteventura, con incrementos de hasta el 30% de más pasajeros. Y los precios de los hoteles además están a niveles prepandemia. Es decir, que turísticamente estamos, pues vamos. Y encima Santa Cruz le meten 4 cruceros a la vez, que eso no pasaba antes de la pandemia. Volvemos a tener al motor turístico de las Islas Canarias a pleno rendimiento. Pero ojo, porque el mercado británico, que se está reactivando, y además nuestra consejera Yaisa Castillo, que es una tipa que es valiente y quiere abrir nuevos mercados. No, no, ¿para qué va a abrir nuevos mercados? Al británico. Van a traer más británicos que en el 2019. Y cuidado, cuidado, no solamente con los británicos, pero también con los británicos. Cuidado porque el virus sigue ahí. Y cuidado que el índice de reproductividad en Canarias no está ya por debajo de 1. Está en 1,13 en Gran Canaria y en 1 en Tenerife. En el resto de en la media española está por encima de 1 también. Pero en Canarias, en Gran Canaria en concreto, está en 1,13. Eso quiere decir que existe transmisión comunitaria. Eso quiere decir que la trazabilidad del virus, los rastreadores no están funcionando todo lo bien que deberían. Eso quiere decir que las medidas post-pandemia se están relajando un poquito más de la cuenta. ¿Que estamos vacunados? Sí, que ahora van a poner la tercera vacuna o la segunda vacuna a los de Janssen, a los que le pusieron Janssen, y le van a poner la tercera vacuna a la población de riesgo, que sí, que está todo bien. Pero de 20 a 39 años no hemos llegado todavía al objetivo de vacunación, ni vamos a llegar. Porque no se están haciendo campañas de vacunación de poblaciones que no quieren vacunarse, insisto, de 20 a 39. El resto de las franjas de edades estamos por encima del 80%, que teóricamente era el objetivo. Además, en algunos hasta el 100%, el 98%, en algunas franjas de edades. Y los chavales de menos de 12 años, de 12 a 19, están también en un 81%. Todos estamos bien, menos de 20 a 39. Así que abran el ojo y pónganse las pilas, porque el turismo va por buen camino, pero la pandemia no acompaña y tenemos que mantener la guardia alerta, o la alerta a la guardia. Vamos a hacer una paradita y vamos a empezar a saber opiniones al respecto de las noticias que nos ocupan en el día de hoy de los analistas y colaboradores habituales. Poquito de publicidad y enseguida volvemos. Pues a las 8:45 teníamos previsto hablar con Isabel Bello para hablar de Mercarte Feria Talento Joven, pero ha tenido que entrar en una reunión, el coche no se oía bien, así que vamos a evitar que soporten ustedes la conexión con un teléfono móvil con poca cobertura, que es horrible, no se oye nada y es insoportable, cambiarían ustedes. Y le hemos pedido al gran colaborador de todos los miércoles que nos haga el favor de adelantar su participación del día de hoy, un cuarto de hora, y cómo no, la respuesta ha sido sí. ¿Y de quién se trata? Pues de Tachi Izquierdo. Muy buenos días, don Tachi.
Sí, claro que sí. ¿Cómo no?
Pues nada, ha sido. Ya hablaremos de Mercarte Feria de Talento Joven, porque es un tema que a mí, nosotros, claro, nos parece muy, muy, muy interesante, todo lo que sea el apoyo a la juventud de Canarias, sobre todo en la línea, no solamente de potenciar el talento, sino además de enseñarle que lo pueden poner en valor y que pueden hacer un medio de vida, claro, y emprender. Así que hablaremos, claro, con Isabel más tarde, espero, y si no mañana, o si no pasado, antes del viernes 29 y sábado 30. Pero vamos, tenemos el placer de hablar contigo, que yo ayer te decía, Tachi, quiero pegarme contigo hablando, porque es que hay tantos temas que quiero saber tu opinión. Y no te adelantaba ninguno.
No, pero prefiero que sea así.
Para que, sí, no, te estudie, si no, para que no te lo estudie, que sea espontáneo.
Y así duermo más tranquilo.
Pues primer tema de la oposición de hoy, Tachi.
A ver.
La plusvalía. El Tribunal Constitucional, que después de dos sentencias, que no nos olvidemos, que ha habido dos sentencias anteriores diciendo, esto está mal. Quien sufre la plusvalía es el que la paga. Y cuando uno vende una propiedad, tiene que pagar una parte al ayuntamiento. No, Hacienda también, porque ha ganado dinero. Pero al ayuntamiento una plusvalía. Y lo calculan en base al valor del suelo. Es decir, lo que se está cuestionando por el Tribunal Constitucional es el método de cálculo de las plusvalías. Y es anticonstitucional.
Era hora para el sufridor contribuyente que tenía que hacer frente a este tributo, impuesto, como lo queremos llamar, o tasa municipal, pero también van a pasarlo mal los ayuntamientos porque dejan de percibir un ingreso bastante importante. He visto por ahí, esto sí que me leí algo, ¿no? He visto por ahí, hombre, aparte de haberla tenido que sufrir alguna vez, pues, o tenerla, ¿no?, de cara al futuro, porque son de estas cosas que aparentemente no tienen una explicación clara en la sociedad, y por eso ha llegado a la resolución que ha llegado. O sea, ha ido escapando a lo largo de los años, los ayuntamientos se han beneficiado de esta situación y, bueno, y han tenido un ingreso casi casi sin merecerlo, visto la sentencia que ha surgido, ¿no? Pero claro, ya creo que el Gobierno y Hacienda tenían algo previsto para amortiguar este rechazo que ha tenido en los altos tribunales, ¿no? Pero claro, yo no sé si nos lo van a llamar de otra manera, Diego, porque luego pues vamos a tener que decir aquello, nuestro gozo en un pozo, o es que probablemente, no sé en el fondo toda la filosofía de la sentencia, sé lo que ha trascendido en prensa, hombre, nos lo pueden llamar de otra manera y se quedan tan anchos estos señores que viven de nuestros impuestos, ¿no? Porque otro no veo. De momento es una alegría que...
¿Tienes que alguna duda que se van a inventar un impuesto diferente? Es decir,
No. Es que, de hecho, antes de que se produjera esta herida para la administración, ya la tirita la tenían preparada, ¿no? Sí. Otra cosa es que no la han llevado a cabo, ¿no? Pero vamos, que no se sorprendan que nos aparecerán con alguna cosa parecida, diferente, similar o lo mismo, pero es igual, pero con alguna cosa acabaremos pagando este muerto, ¿no? Eso está claro.
Y además te digo una cosa, es decir, que a nivel de ayuntamientos pequeños, donde las transacciones económicas de propiedades pues son menores, esto es poco dinero lo que van a suponer, cosa, ¿no?
Y pero las grandes ciudades, imagínate.
En las grandes ciudades son hay, ¿no?, muchos millones de euros los que se mueven anualmente en este concepto de imposición, que ahora dice el Tribunal Constitucional que es anticonstitucional. Es tremendo, Orifillo.
Es tremendo, ¿eh? Pero digo yo una cosa. A ver, con esta sentencia en la mano, cualquiera que haya sufrido este acto inconstitucional en sus bolsillos, ¿tendrá derecho a reclamarlo? Y
lo han dejado clarito, Tachi. En la sentencia, clarito. No tiene efecto retroactivo.
En algunos sitios he leído que sí, que parece ser que los ayuntamientos podrían enfrentarse a una oleada de reclamaciones.
Van a perderla. Ya al abogado de listo que quiera hacer una plataforma para ya digo que lo va a perder, porque esto está bien atado, como bien sabemos.
Claro.
El Tribunal Constitucional no va a echar basura sobre tanto ayuntamiento, porque claro, es que esto afecta a todos los ayuntamientos.
Claro. No, es que es una trascendencia terrible, ¿no? Lo que aquí estamos barajando ahora mismo. Hombre, te digo, como tú bien has dicho, para algunos ayuntamientos pues probablemente no signifique mucho en sus impuestos anuales, porque esto evidentemente tira por tierra todas las previsiones presupuestarias del próximo ejercicio y de los siguientes, porque claro, en los ayuntamientos esta es una historia que más o menos se baraja, se fundamenta a la hora de estructurar la política económica de las próximas fechas, claro. Lo que pasa es que yo te digo, vale, esta la han perdido, pero probablemente nos aparezcan con otra historia parecida, similar o muy parecida o igual, ¿no?
Y como tú bien decías, ya la tienen preparada. Ya...
No, totalmente. Si se ha reconocido que el Gobierno y Hacienda ya tenían previstas las herramientas para hacer frente a este varaparo judicial, pues prepárense, porque esto es un pasajero, vamos.
Me da mucha pena, pero hay que intentar de ser honestos con la gente que nos escuche. Esto lo sabían porque ya había dos sentencias del 2017 y del 2019. Le han dado 4 años para que preparen un impuesto sustitutivo de la plusvalía municipal.
No, claro, han dado pistas por todos lados, ¿no? Está clarísimo, ¿no?
Y nosotros, pobrecito de nosotros, pues aquí mirando para los urcelajes, ¿no? Es decir, no nos enteramos de nada. Es que la malversación de caudales públicos a veces también te generan cobrando cosas que no se deben, ¿eh?
Sí, bueno, ha habido ya muchas sentencias. Europa, sobre todo, es quien a veces nos pone en la senda de lo que hay que hacer con el contribuyente, ¿no? O sea, está claro. A veces hay muchas sentencias que han puesto en evidencia el afán recaudatorio de este país en el que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo más que a ver por dónde acaba este conflicto. Va, ni siquiera se ponen colorados porque, bueno, en el fondo ellos tienen los instrumentos y tienen las herramientas para que esto se siga convirtiendo en una hucha en la que todos tenemos que pasar sí o sí por el aro que se nos marca, ¿no? Eso es evidente. Ha durado poco la alegría, pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, que nadie se lleva engaños porque esto se va a llamar de otra manera, o sea, ya lo veremos, sino al tiempo, al tiempo y más rápido de lo que nos imaginamos.
Ahora, en vez de llamarse el impuesto de la plusvalía, se va a llamar el impuesto de las vías plus. Eso lo vi esta mañana y digo, coño, es que la gente son... ¿Por qué no hacen ministro a esta gente que se les ocurre estas cosas?
Por lo menos... A ver, los trancazos que nos dan los tomaríamos con otro...
Estaríamos riéndonos todo el día. Digo, mira, el ministro gracioso haciendo memes, ¿eh?
Bueno, hay algunos que son un auténtico meme. Oye, por ejemplo, el ministro este que es de Podemos, que estuvo aquí, que se montó un pollo con él.
Garzón.
No, el otro. El
Castel.
Con la crisis migratoria, hombre. Este chico tan...
El de Podemos, no, Marlaska.
Ah, no, Marlaska no, Marlaska es del PSOE.
Por eso, Garzón es de Izquierda Unida, Castel de Universidades, Yolanda Díaz de Trabajo, Irene Montero de Desigualdad.
Y aquel, el de...
Alberto Rodríguez, ese no es ministro.
Ese no fue ministro.
Secretario de Organización y diputado.
Ese fue diputado, fue diputado.
¿Y qué ministro de Podemos? ¿Qué ministro de Podemos? No hay más ministro.
Había un ministro de Podemos, aquel, el de Inmigraciones, el de...
Ese no es de Podemos. Escribá.
Es el PSOE. Escribá.
Escribá, es del PSOE, del PSOE. Este es no grata, pero es del PSOE.
Es verdad, sí. Claro, es que no se sabe, no se sabe muy bien si va o si viene.
Pasa que es del PSOE, del PSOE de izquierda. Es decir, hay PSOE de izquierda, PSOE de centro y PSOE de derecha. Este es del PSOE de izquierda. Pero es un tío muy preparado, ¿eh? Escribá es...
Sí, pero bueno, vamos a ver.
Pasa que desconoce la situación y la realidad canaria, la desconoce totalmente.
A ver, eso sí, como la mayoría o la inmensa mayoría del gobierno, ¿no? Pero tú has visto a este señor, un vídeo que hay circulando por ahí, súper simpático, es que no sabe ni ponerse un vaso de agua, ¿no? Ayer se montó un lote general en un acto en el que estaba participando, porque es que echó el agua... En el recipiente donde va colocado el vaso, o sea, en el atril, ahí es un atril de estos de metacrilato y tiene como una especie de lugar para poner ahí el vaso, ¿no? Que el vaso no se caiga. Pues ese señor puso el agua en el recipiente y la gente se quedó con la historia y empezó a reírse. Claro, es que este es el nivel que tenemos a veces, ¿no? O sea, que si no sabe ponerse un vaso, ¿cómo sabrá poner las cosas en su sitio, ¿no? O sea, que, en fin.
Es que no se puede decir vaso y basa. ¿Viste? Por cierto, ¿viste el otro día que no me lo creía y me lo puso aquí en directo Manuel Herrador? El tema de la ministra esta, que yo tenía muy buena estima, la sigo teniendo buena estima, venga. Esta que está ahora peleando con Sánchez, que está echándole un pulso a Calviño, Yolanda Díaz, que en un acto con sindicato donde presentaba a todos los dirigentes sindicales, amigos, compañeros, plas, todo el mundo aplaudiendo.
Comisiones, ¿no? Sí. Comisiones, lo recibieron como héroes nacionales el otro día.
La leche. Bueno, pues la señora ministra... Se le ocurrió decir, cuando había acabado de presentar a todos los presentes, dijo, autoridades y autoridadas. Yo no lo creía. Es decir, lo tuve que escuchar porque digo, no me lo puedo creer, porque esta tía es lista.
Pues no, claro, no, ¿y tanto?
Pues también el cerebro le pasó una mala pasada y el input que tienen metido a martillazo del lenguaje inclusivo absurdo y estúpido, dijo, autoridades y autoridadas.
Es una tontería, es una estupidez y es una soberbia.
Absurdo.
No voy a seguir porque me va a hacer.
Te va a calentar. Oye, tú eres de Calviño, tú eres de Calviño de día, ¿de quién eres?
De ninguna.
¿No?
Yo soy de mi madre y de mi padre, ¿eh?
Bueno, pero si tienes que declinarte por una de ellas y no en aspecto físico ni en aspecto emotivo,
no.
Sino políticamente, no. ¿Eres más cercano a Calviño o a Díaz? Por lo menos en este tema de la reforma laboral, que nos tiene partido el corazón.
En ese terreno y como trabajador, ahora trabajador en paro que soy, estoy más con Yolanda Díaz. Pero estoy más con Yolanda Díaz por la transparencia del mensaje, por la valentía del mensaje, porque plantear, desde mi punto de vista, ¿no?, plantear este órdago cuando eres miembro de un gobierno y que no te tiembla el pulso, a mí me parece muy interesante. A
pesar ¿valiente, de lo que diga el PSOE? ¿Valiente o egoísta? ¿Es valiente o egoísta? Porque también está buscando su futuro político, ¿eh?
Bueno, vale, Diego, tienes razón. Está claro que ella está llamada a ser la probable futura líder de Podemos si otros aspirantes y aspirantas se lo permiten, ¿no? Está claro, ella está ahora mismo también labrándose una imagen política o mejorando la imagen política, ¿no? Después de la marcha de Pablo Iglesias, yo creo que el panorama está un poco más despejado y está, bueno, más claro sobre dos mujeres fundamentalmente de este partido, Belarre y ella, ¿no? Vale.
Me la ha pegado, probable... Tachi, la ha pegado un demarraje, la ha dejado al principio del puerto a 2 kilómetros.
Sí, pero
hay
bueno,
una diferencia muy grande entre Díaz y Belarre, ¿eh?
Sí, pero no des nada por perdido porque en este partido se han visto cosas curiosas, ¿no? Bueno, es verdad, puede estar utilizando, como lo puede estar utilizando el PSOE, aunque sí, sí. Al PSOE le perjudica más el discurso que está utilizando, eso es evidente, porque si Pedro Pablo tiene un enemigo, es Pedro Sánchez, ¿no? Y hay vídeos donde él se comprometió en un acto público, creo que fue en la anterior campaña o una campaña autonómica, no lo sé, en un acto de su partido.
En el último congreso lo dijo, en el cierre.
También lo dijo, ¿no? O sea, también lo dijeron, porque estaba ardiendo la situación ya con Podemos y han sido muy valientes públicamente y en momentos puntuales, en momentos álgidos, el PSOE ha dicho, bueno, yo lo he oído y tú lo has oído y lo ha oído todo el mundo en este país, que el PSOE iba a derogar la reforma laboral. ¿Que a Podemos le viene bien este discurso? Claro, le viene bien a Podemos como formación política, le viene bien al aspirante a secretaria general de Podemos, eso está claro, pero me gusta más el discurso de la ministra, siendo ministra, diciéndolo como discurso. Ahora, si eso lo trasladamos al terreno político, evidentemente ya no me vale, porque simplemente es una propuesta política. Lo otro es una posición del gobierno. Una ministra diga, vamos a derogarla, bueno, que lo diga el presidente, ya es una decisión del gobierno. Ahora, si esto lo que es un postureo político, ya nos podrían estar ahorrando esta estupidez de discusión entre ellos, ¿no? Evidentemente.
Pasa que al final lo que va a pasar es lo que diga Europa, ¿no? Es decir, en el tema de la reforma laboral.
Claro. No, pero Europa tiene mucho que ver en todo esto. Hombre, se supone que tenemos nuestro margen para gobernar, pero ¿por qué o de dónde surgió esta reforma laboral, ¿no? ¿Por
qué exigencias de Europa? Exigencias de Europa.
Claro, pues ya está. Entonces, bueno, no creo que las cosas hayan cambiado mucho y por mucho que no nos guste a algunos, a mí no me gusta esta reforma laboral. Yo soy un damnificado de esta reforma laboral. Yo padecí un ERE que si me hubiesen aplicado el ERE unos meses antes con el anterior marco legislativo laboral, pues probablemente habría salido mejor parado, ¿no?, como trabajador. Pero bueno, yo animo a Pedro Sánchez y a la ministra, que aunque son los dos de partidos diferentes, a que lleguen a un acuerdo sobre esto, pero que el acuerdo sea positivo para todos, para trabajadores y para empresarios, porque tampoco hay que olvidarse de esa parte fundamental de la economía y de la política laboral de este país, que a veces parece que nos olvidamos y también hay que escuchar a los empresarios, ¿no? Que no siempre el empresario es el ogro de esta situación. El empresario también tiene que estar al tanto y tiene que formar parte de esa historia.
Sobre todo cuando tenemos que generar empleo y reconstruir una economía y además avanzar hacia un modelo económico diferente, con modernización, digitalización, cambio climático, esas cosas que hay que ir incorporando, ¿no? No es el momento de olvidarse de nadie.
Sí, no es una cuestión de ideología, ¿eh? No es una cuestión de óptica como se vea la situación ahora mismo, ¿no? Con un interés, 2 años vista las elecciones, con dos adversarios en el mismo marco político, Podemos, es evidente que con acciones como estas y con una postura como la que tiene la actual ministra de Trabajo, pues evidentemente creo que gana entero, y el PSOE, pues bueno, está un poco asustado porque hay algunas encuestas que parece que a Pedro Sánchez las cosas no le van a ir tan bien como se las prometía, ¿no? Entonces, bueno, pues que no jueguen con nosotros, que no jueguen con los trabajadores, que no jueguen, en definitiva, con el futuro, ¿no? Con el diseño futuro de este país, porque las cosas tienen que ir con todo el mundo de la mano. Si no,
vamos a tener esos otros 10 años de diferencias y de echarnos cosas en cara. Pues no creo que sea la vida ahora mismo, y menos después de la que estamos pasando, ¿no?
Pues mira, yo de verdad que me preocupa mucho la situación, porque además creo que el tema político, o al margen del tema político, la reforma laboral es un tema que hay que meterle el bisturí sí o sí.
Sí, yo creo que sí.
Porque en un marco de reconstrucción económica, lo que hay que garantizar son la estabilidad de los costes. Cuando hablas de un marco jurídico garantista, una situación de estabilidad jurídica, de un marco donde a los emprendedores, a los inversores les interese invertir. Hay dos pilares de cualquier proyecto económico, que es el marco laboral y el marco energético, que en este país, que en esta Unión Europea, hay que estabilizar para la reconstrucción real de este país, de este continente, ¿no? Perdona, que me picaba la garganta. Hablando de temas serios, es decir, olvidándonos de que Yolanda Díaz tiene interés, de que Pedro Sánchez y el PSOE también, que Europa va a exigir tal para que mandarnos los 100.000 euros. Hablando de temas serios, para que las cosas avancen, las diferencias de posiciones o los criterios divergentes que tienen Yolanda Díaz y Calviño, dijéramos progresía radical, progresía moderada, son básicamente la temporalidad de los contratos y la preponderancia de los convenios a nivel sectorial o el Estatuto de los Trabajadores. Yo estoy más cerca de Calviño que de Díaz si vamos a la parte técnica. Es decir, hay que reformar, modernizar el marco laboral. No hay que derogar la ley, hay que avanzar en la calidad del empleo. ¿Tú no crees que mi análisis no es malo? Es decir, que realmente, técnicamente, claro, pero es mejor hacerlo de Calviño que lo de Díaz.
Sí, hombre, aparentemente da más garantías, se adapta mejor al marco en el que nos estamos moviendo. Lo otro es, bueno, tiene una buena dosis de popularidad y de
recaudación de voto, derogar suena bien, pero no entro en el medio. Pero cuando entro en el medio, dice, oye, la temporalidad, los interinos, hay que acabar con ello. Y sin embargo, Calviño tiene un proyecto de acabar con la interinidad más eficaz y más llevable a la realidad que el que tiene Díaz. Porque aquí no es, arreglamos todo quitándolo de en medio, ¿no?
Pero en el fondo, Diego, todo es una cuestión de discurso, ¿eh? No nos olvidemos. O sea, el discurso aquí nadie lo va a querer perder. Es que, vamos a ver, tú y yo no, porque estamos en medio de esta historia y tenemos que pensarlo desde otro punto de vista. Pero ellos son, en el fondo, van a la mayoría. Esto se va a resolver seguramente con llegar a un punto intermedio, seguramente un híbrido, ¿no? Entre lo que los dos piensan, si quieren sostener este gobierno que se habla de que está en crisis, pero yo creo que es una crisis absolutamente pasajera, es un mosqueo.
¿Crees que hay crisis o que es un postureo? Pues yo tengo la sensación de que es postureo, que no hay crisis real.
Yo tengo, esa es la sensación que tengo, por eso te digo que teniendo en cuenta que este gobierno no se va a romper, que como mucho al final del mandato cada uno tomará un camino diferente, que en el fondo va a ser el mismo, porque bueno, aquí hay muchas cosas que están dando vueltas y es también la postura de Más Madrid por ahí, hay muchas cosas en juego y en el fondo no creo ni siquiera que la reforma laboral esté ahora mismo en las preferencias de sus respectivas agendas políticas. Es más la estrategia política que lleva a tomar como referencia un asunto que nos afecta a todos, con un 22% de la población, rondando un 20-22% de la población parada. Evidentemente, eso es un porcentaje importante de gente que va a tener ahí el foco de su interés de futuro inmediato, pues para tomar una decisión electoral. Y el resto de la clase trabajadora, pues también va a tener que en ese discurso que se plantee, también va a tener que tomar una postura. Yo creo que va a llegar, no sé yo si esto va a ser un acuerdo inmediato. ¿A ti no te da la sensación de que también esto igual, en un momento dado hacen las paces y este asunto queda como un poco apalancado ahí y nadie toma una decisión porque en el fondo las dos partes quieren poner sobre la mesa su postura y que esa sea la que se apruebe? Porque yo no veo al PSOE y a Podemos llegando a un acuerdo. Es que en el fondo son bastante diferentes en algunas cosas. Eso es evidente.
¿Tú sabes lo que creo yo que va a acabar? ¿Con cómo va a acabar esto? ¿Cómo empezó? Es decir, no va a pasar nada. No se va a hacer nada. Los 45 días de indemnización a aquellos que se daban, desapareció para siempre.
Claro, a mí
no va a volver.
Ahí es donde me fastidiaron a mí. O sea.
Eso no va a volver. Entonces, ¿qué va a haber una lavada de cara? Porque lógicamente los vendedores de humo se lo van a sacar. Van a decir, hemos conseguido que como la ley de vivienda, que ese es otro tema que gustaría hablar contigo. Es decir, la ley de vivienda, mucho ruido y pocas nueces. Dentro de seis meses nos hemos olvidado.
No.
Porque si no va a cambiar nada.
Pero si es que casi ya lo de la ley de vivienda ya suena viejo. Ha entrado esto, o sea, yo creo que van a haber los suficientes argumentos.
Hoy la aprobaron ayer, la ley de vivienda en el gobierno, para llevarla al Congreso, pero que no vamos a notar ninguna modificación, que si la sitio extensionado, que si las bonificaciones a las personas, que si vamos a castigar las viviendas vacías. Es decir, todo esto es batiburrillo de palabras que al final no se transforma en nada que nosotros podamos sentir.
Es que, hombre, digamos, el acuerdo de gobierno que hay está conformado por dos formaciones políticas casi en el mismo ámbito político, con algunos matices, y aquí lo que estamos es jugando los matices, porque a Podemos le interesa, cuando pase esta aventura política, plantearle a su electorado o su posible electorado que ellos han hecho algo en este gobierno en el que han participado, y que algunas de las cosas que ellos han defendido tienen ya su sello puesto en algunas de las historias que se aprobaron. O sea, yo no creo que haya más. Yo, lo que tú dices, para mí todo esto es un auténtico postureo. Ha pasado el grueso de la crisis sanitaria y están poniendo en marcha la maquinaria que a cada uno le toca tener en cada momento. Como a Casado, pues le toca ahora atacar despiadadamente esta división o esta supuesta ruptura de relaciones en el actual gobierno.
Esa es
y
otra.
Esa
es otra. Es decir, yo
al gobierno... Es muy previsible. Es muy, muy cansino, ¿no?
Y muy desalentador, ¿no? Es muy desalentador el ver en qué manos estamos y en qué manos podríamos estar. Es decir, cuando ves los que te están gobernando y dices, uff, esto lo están haciendo fatal, qué cara más dura, cómo nos desprecian, cómo nos insultan, tal. Pero vamos a ver, ¿y qué alternativas tenemos? Y te vas para otro lado y miras, dices, guaca, ¿y ahora qué hago?
Vamos. Se te
¿Y ahora para dónde miro?
Es que ayer yo había Casado en la COPE, una intervención que tuvo, diciendo esto que estoy diciendo, ¿no? Esto es la división, esto es... Dices tú, pero bueno, a ver, diga usted otra cosa, porque esto se sabe que lo iba a decir, o sea, diga usted lo que no esperamos. Es que lo bueno de un líder político es que nos diga lo que no esperamos, no lo que queremos escuchar, eso no nos vale.
Son muy previsibles, tú lo decías, Tachi, claro, son muy previsibles. Claro, o sea, los oyes habla y dice, sabía que ibas a decir esa estupidez.
Sí, ayer lo vi en las declaraciones, caramba, qué previsible, ¿no? Que no lo sé. Unos porque sabemos cómo se van a comportar y conocemos su discurso, y otros porque sabemos lo que van a decir frente a ese discurso. Entonces, estamos metidos en el día de la marmota eternamente, ¿no? Y qué falta de esa capacidad de sorpresa que tenemos, ¿no? Que de repente las leyes sean para todos. Eso sería genial, vamos, pero que están haciendo cosas unos desde el gobierno para su electorado, para su parroquia y los otros para la suya, que lo que están es generando un descontento en un segmento de la población que es brutal, porque hay gente que está cabreadísima, claro, pues si el discurso de sus líderes es de cabreo permanente, pues adoptan esa postura.
Y se van cabreando y se van cabreando cada vez más.
Claro. Un desastre, vamos.
Oye, una cosita que yo quería comentar. Yo allí hice una reflexión sobre la participación la partición. Ya nos gustaría nosotros participar en los presupuestos de la comunidad autónoma. La partición que han hecho y donde nos han querido poner el foco los que lo han preparado. Y el pequeño diseccionamiento que hice ayer sobre los presupuestos indicaban que en el sector productivo, dijéramos que en la planificación del territorio, en el sector primario, en el sector turístico, hacia donde nos encaminamos, en la transición digital y ecológica, es decir, por ahí, aunque han aumentado mucho porcentualmente las partidas, como las partidas eran pequeñas, por mucho porcentaje que aumente se quedan en mierda.
Claro, sí. Y te venden la moto de...
Y no tenemos mucho que rascar, es decir, porque el sector primario, que para mí vamos a hablar transición ecológica, mantenimiento medioambiental, tal, van a hacer un proyecto de mejora del sector primario tremendo. Ahí se quedan, 129 millones de euros.
El sector primario sigue estando lamentablemente como está.
Olvidado.
Y a nadie le interesa, a nadie le preocupa, todos son tiritas. Hay un goteo. Pero que es un goteo, es lo que tú dices, es que las cantidades son tan mínimas que...
Son ridículas. Ayer comentábamos, porque había dos noticias del Cabildo, digo, venga, por aquí, porque está uno ávido de ver cosas que quiera compartir con los oyentes,
que tengan peso, ¿no? Que realmente dices tú, oye, esto va a suponer un aliciente importante para el sector. Ayer mismo, fíjate, a mí ayer me sorprendía una... Pero también yo creo que es por la propia división que vive el sector, ¿eh? No es un sector lo suficientemente organizado ni estructurado en su organización interna como para ser fuerte frente a la administración. Ayer se presentaba y me llamó la atención, pero no porque se presentara ni por quién, a quién va a representar, sino ahora te lo explico, ¿no? Ayer veo una nota de prensa que llega, se crea una nueva organización de representación precisamente del sector agrario y
ganadero.
Y ganadero, ¿no? Que era para fundamentalmente los que son los empresarios del sector lácteo, ¿no? Y dices tú, pero bueno, y esto no estaba montado ya, o sea, estamos en pleno siglo XXI y todavía está este segmento, este sector dentro de la agricultura, de la ganadería de nuestro archipiélago, todavía no había tenido una estructura que representara precisamente a esta parte, ¿no? Dices tú. Claro, es que luego adolece de precisamente eso también, de organización interna, de fuerza, ¿no? Que les represente. Entonces, bueno, pues así van también. Pero claro, luego las migajas que van a la administración, poquito a poco, 100.000 euros para esto, 200.000 para la cabra y no sé qué, para no sé cuánto. Y te das cuenta que tiene poco peso, ¿no? Con la importancia que tiene nuestra alimentación y la que tendría que tener en la economía, ¿no? Que no tiene ninguna pujanza, no tiene ninguna fuerza, no tiene ninguna relevancia. Luego ves esto del sector del plátano, lo que está pasando en La Palma, y la propia reacción que tiene el sector, ¿no? Que siempre tira de los mismos clichés, de las mismas historias, ¿no? Dices tú, ¡ah, qué falta!, ¿no? De modernización y de relevancia, ¿no? Tiene la agricultura en esta tierra. Es una verdadera pena, porque a mí me gustaría que fuese mucho más fuerte, ¿no? Pero bueno, el sector sigue ahí, parece que está plácidamente establecido en esa falta de refuerzo y en esa falta de importancia en la economía de las islas, y seguirá así por los siglos de los siglos, porque no hay más manera. Es lo que tú dices, en los presupuestos luego no se ve reflejado, pero tampoco ves tú que hay una reacción airada del sector, ¿no?
Pero además, yo no, pienso
no pasa,
que no hay...
No pasa nada, otro año más bajo mínimo y aquí no pasa nada. No hay
estrategia, reacción, Tachi, ¿no? Es decir, no le damos importancia. Vladimiro Brito ya desapareció de la política, que era la única persona que yo he visto con interés especial y además con dedicación y con proyecto para mejorar el sector primario, por lo menos la isla de Tenerife. Tú fíjate tú, que el consejero del Cabildo de Tenerife anuncia una cosa que yo cuando veo el tema digo, me parece súper interesante el proteger las especies autóctonas de ganadería en Tenerife, que hay cabras, que hay cochinos negros, que hay algún tipo de conejo, hay tórtolas, hay palomas, hay perdices, hay cositas que pueden, a lo mejor no son autóctonas, pero que se dan bien. El muflón no es autóctono, que lo sepamos.
Hay variedades que están asentadas y que aquí tienen una serie de características, digamos, por los siglos que llevan establecidos aquí, determinadas variedades de animales, pues tienen unas características especiales, y luego eso unido también a las características de nuestra... hasta de nuestra hierba, ¿no? De nuestros pastos, pues
claro.
Evidentemente eso genera una diversidad diferente de variedades a la hora de la leche que se produce, de la miel que se produce, de todo eso, ¿no? Pero falta. El otro día fui yo.
Pero fíjate tú, Tachi, es que yo digo, el tema es interesante, es un tema que, oye, hay que profundizar ahí, hay que organizar el sector ganadero en Tenerife. Muy bien, plas, aplaudimos al señor Parrilla. 30.000 euros.
No, eso no para el cabildo.
Para comprar cuatro cabras y hacer un establo.
Eso no va para nada, no. Hay que apostar más fuerte.
Hombre, y con más trayectoria, ¿no? Venga, toma 30.000 euros y una subvención para preservar. Es decir, bien la presentación, bien la rueda de prensa, le sacamos el rédito. Sí. Quien quiera, como locos que estamos por aquí buceando, encontramos esta noticia. Pero cuando vemos 30.000 euros, digo, es que no tenían ni que haber sacado nota de prensa.
Poquita cosa.
Si eso se gasta en un concierto en el Puerto de la Cruz en dos tardes, el señor Marcos González Mesa.
En medio concierto.
Como sea de un par de amigos de ellos, ya tiene con tenga cuerpo de baile y hay que ya casi dos carteles tal. Concurrencia no competitiva, 30.000. Hombre, sí. Vamos a ser serios, ¿no?
No. Me da pena porque siempre la agricultura está en ese quiero y no puedo y debería ser el sector más contundente en su postura. Parece que está cómodo en las migajas que se le da, con el esfuerzo que se requiere, con lo importante que es, ¿no? En la economía, en todo lo que se mueve en esta tierra. Y no no cuajan todavía, no tienen esa fuerza, no son capaces de un día pues formar parte fundamental del día a día de la vida de nuestras islas, ¿no? No lo sé, se ha ido perdiendo productividad, se ha ido perdiendo relevancia y van adaptándose a un terreno cada vez menor, ¿no? O sea, con la importancia que tiene. O sea,
tenemos productos de muchísima calidad, ¿eh? Fíjate tú,
muchísima. Hay gente trabajando, los que trabajan, ¿no? Los que son activos y los que siguen todavía, ¿no? Tienen unas producciones de papayas, de yo qué sé, pepino, de lo que...
Y de una calidad que tendríamos que empezar a ponerlo en valor.
Superior.
¿Eh? Pero vamos, yo hoy quería haber comentado, o sea, que es que hoy parece que la gente tiene muchas cosas que hacer, pero a ver si vamos... Quería haber hablado con el tema del concurso insular de queso, no sé si lo habrás oído, que hoy miércoles se va a entregar allí, cerca de tu casa, en el Sauzal, en la Casa del Vino, se van a entregar los premios, ¿no? Del octavo concurso insular. Se han hecho 8 concursos insulares. ¿Tú te habías enterado que han hecho 8 concursos insulares de queso en Pinoleres, en 2012, del 2021 para atrás, 8 concursos? Se entregan en la Casa del Vino, pero son de la Feria de Artesanía de Pinoleres.
A mí me llega la nota de prensa, la convocatoria, ¿vale? Me llegó el otro día, pero eso no tiene
quien ha probado los quesos sabe qué tipo de quesos. Es que son la leche, es que están buenísimos.
Bueno.
Es que son para concursos internacionales.
Sí. Tenemos unos quesos de primer orden mundial. Aquí en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Canarias en general.
Y además diversidad, nosotros, diversidad de paladares, diversidad de texturas, diversidad de todo. Si a mí me encanta el queso,
increíble.
No te cansas de comer queso canario y ni te aburre, sí. Porque mira que hay tipos de quesos canarios.
Sí.
Pero ese producto está puesto a nivel internacional. Y yo se lo decía a Jesús, que ha sido con el que he hablado esta mañana, es que tenemos que poner de una puñetera en valor estas cosas. Estos quesos son de primera división de honor.
Sí, pero pasan ahí por eso, porque están en un mundo en el que nada se valora, en el que nada se resalta. Yo tuve la suerte de estar trabajando en una producción de vídeos, ahora hace un año, con productos kilómetro cero, ¿no? Y tuve la suerte de recorrer muchas explotaciones agrarias. Y eso te da una visión real de cuál es la forma, ¿no? De cómo el agricultor trata su producto, ¿no? Y yo solo vi productos de primer orden, o sea, de primera calidad en ganadería y en el sector agrario, ¿no? Pero de primera calidad, tanto para exportación como para el consumo interno, porque aquí hay una apuesta de nuestro agricultor por la calidad. O sea, aquí no estamos entrando en una producción industrial brutal en el que los fertilizantes, no sé qué. No. Estamos entrando en un producto de primera calidad desde el punto de vista fitosanitario, desde el punto de vista del producto final que sale, o sea, sin ningún tipo de aditivo ni de refuerzo químico, ¿no? Que desprestigien la calidad de nuestros productos. Al contrario, es
al revés.
Una producción absolutamente cuidadosa.
Y si la protegiéramos, seríamos hiper mega ecológico, si la cuidáramos en el sentido de que protegiéramos los campos que tenemos, la entrada de producto exterior que contamina nuestro campo.
Claro,
recordemos la papa y los bichos que han venido de fuera. Ahí se te cortó, Tachi. Pues creo que sí. Pues es una pena, estábamos conversando con Tachi. Bueno, pues 9:20, la verdad es que se nos ha ido el tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Una pena, porque tenía 2 cositas más que hablar con Tachi. Pero bueno, recordarles que hoy, queríamos haberlo dicho y lo digo ya, que hoy miércoles 27 de octubre a las 12 de la mañana en la Casa del Vino del Sauzal se va a hacer la entrega a los premios del octavo concurso insular de quesos de la isla de Tenerife de Pinoleres 2021, que se celebró la semana pasada, el 21 de mayo, pero que... Bueno, insisto, hay que probar esos quesos. Yo los probé en la feria de Pinoleres. Son bárbaros. De verdad que son bárbaros. Quien no haya probado esos quesos, que los vaya a probar. Pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a esta hora de la mañana vamos a aprovechar, vamos a poner un poquito de música, que son las 9:20, y hacemos ya la pausa del medio del Ecuador. Hoy, como siempre, esta semana nos acompaña Billis y vamos a poner el tema More Than a Woman.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
De manera extraña y excepcional, hoy vamos con dos minutos de adelanto. Muy buenos días, don Javier Escudero.
Muy buenos días.
Escudero no, Escuredo.
No, Escuredo, Escudero.
Te equivocas hasta tú.
Ya me equivoco.
Lo he dicho bien.
Escudero.
Lo tengo bien apuntado, lo tengo mal dicho. Es que yo tenía un amigo que se llamaba Escuredo,
de
apellido.
Claro, aquí el apellido en Tenerife, en Santa Cruz. ¿Te acuerdas del político que hubo en Santa Cruz hace unos años? Y era Escuredo.
Escuredo, yo tengo un amigo que se llama Escuredo de apellido. Pero no, don Javier es don Javier Escudero. Mientras que estamos esperando a Chano Esteban, que estará a punto de llegar, porque me dice que está buscando aparcamiento, no sé, estaba buscando aparcamiento en la Plaza de Europa. aquí de momento hay, ¿no?
No se le ve.
Estábamos hablando con Tachi y la verdad es que el tema a mí me apasiona, ¿no? Porque creo que estamos sufriendo una de las situaciones de mayor desinformación que yo he visto en los últimos tiempos, porque vamos mejorando, ¿no? Todo esto que está pasando en el gobierno de España, que tanto nos afecta, ¿eh? Que no pensemos que esto es baladí, que esto es, cortinas de humo y discrepancias y portajes periódicos y noticias en la televisión. No. A nosotros nos afecta mucho. La reforma laboral nos afecta mucho, por supuesto, del Estado. Nos acuerda mucho los fondos Next Generation de los 100.000 euros que están pendientes de venir de Europa en base a qué hacemos o cómo hacemos los deberes en España, y que nuestros políticos estén ahí intentando enseñarnos que hay una crisis de gobierno, que en mi opinión humilde no la hay. ¿Tú qué opinas? ¿Hay crisis de gobierno o todo esto es un postureo y entretenido?
No, conociendo, mira, Diego, conociendo un poco, si uno ha convivido en un momento determinado con partidos de izquierda radical, de izquierda radical y de izquierda, ¿no?
¿Izquierda radical es Podemos, izquierda es PSOE? ¿O izquierda radical es PSOE?
Bueno, ahora izquierda radical yo llamo efectivamente a lo que es Podemos y el tema de...
Y alguien del PSOE, ¿no?
Bildu y alguna parte del PSOE, sí. Pero en ese sentido vemos que ese postureo, eso nunca, porque haya una crisis de distintos partidos en el gobierno, va a llegar a la ruptura. Nunca. Porque a no ser dos meses, tres meses, cuatro meses antes de las elecciones, que las encuestas le favorezcan y consideren un momento oportuno para romper el gobierno y presentarte a las elecciones. Pero yo creo que no es el caso y, por lo tanto, la izquierda no va a romper el gobierno. Está muy bien así, hay mucha gente comiendo de esto y no lo va a permitir.
Parece que ahora el problema es la reforma laboral, porque ya ayer la ley de vivienda pasó el filtro del gobierno, están todos de acuerdo, tanto Podemos como el gobierno de coalición, e imagino que tendrá los apoyos ya pactados en el Congreso. Pero ¿tú conoces la ley de vivienda esa que nos quieren colocar ahora? ¿Sirve para algo lo que nos van a decir o es simplemente también un montón de frases vacías que no se van a poder llevar a cabo?
Pero si es que no se sabe en qué va a consistir la reforma, ¿no?
¿Y quién la va a aplicar, además, no?
Yo escuché a un portavoz del PSOE hace dos días y se quejaba de que no sabía de qué estaban haciendo con la ley, ¿no? Es decir, que ni el mismo PSOE sabe lo que se está haciendo con la reforma laboral. Y pedía que el PSOE estuviera en esa mesa de formación de la nueva ley. De todas formas, no va a haber una reforma. Es inviable. Reformarán algunos puntos en concreto.
Vamos, derogarla no la van a derogar. Eso que están vendiendo.
No la van a derogar. Porque es que perdemos toda la ayuda de Europa.
¿Estás convencido de eso? Yo tengo esa sensación que no conocemos las exigencias reales de Europa, no sabemos hasta qué punto le van a exigir no tocar absolutamente nada de lo que están ahí, pero le están indicando que el camino es al revés, ¿no? Es decir, que hay que quitar la itinerariedad, que hay que darle seguridad al empleado público, pero del empleado privado no hablan.
El hecho, yo creo que de alguna manera vemos que la ley anterior, la ley, bueno, la actual, vemos que tenía cosas muy positivas, ¿no? El hecho de decir, ha supuesto con el tema del COVID, los ERTE, la figura del ERTE, que la puso en la ley de ¿cómo se llamaba? La ministra...
Que bueno, tanto
el,
problema
el,
hubo.
El PP.
Fátima Báñez.
Pues toda esta figura del ERTE, con lo cual este gobierno la ha utilizado y gracias a ella ha habido una sensatez, podríamos decir, en los recursos para ayudar a los trabajadores, a las empresas, ha sido a base del ERTE. Y el ERTE está en esa ley de reforma...
en la reforma laboral del 2012, la reforma de Rajoy.
¿Por qué vas a quitar cosas que sí que han demostrado que son positivas?
Y las que quitaron no van a volver, eso lo decía yo de Tachi también. Es decir, el tema de los 45 días por año de trabajado de indemnización no va a volver. Es decir, ya en su momento estaban cuestionándose y... Pero fíjate tú, a mí lo más que me llama la atención de todo este tema del batiburrillo laboral, porque yo no creo que sea una reforma lo que hace falta en este país, lo que hace falta es una demolición de las estructuras laborales y una creación de una manera sólida, estable, coherente de las relaciones, un marco que regule las relaciones entre empresarios y trabajadores, ¿no? Llama la atención, a mí me la llama, que en su momento el gran avance que se produjo en este país en derechos sociales de los trabajadores no fue en la Segunda República, sino que fue, por desgracia, durante la dictadura. El Estatuto de Trabajadores del año 50 garantizó cosas que no se habían conseguido en la República. No te digo que no estuviésemos forzados, oye, porque había que quitar la tensión social y había que... un país destrozado por la guerra. Pero ¿por qué no nos planteamos que a lo mejor ese modelo de un Estatuto de los Trabajadores, unos derechos inalienables, incuestionables, que nadie tenga que poner en duda y que se apliquen 100% en todas las empresas? ¿Por qué no vamos por ese camino? ¿No le llama la atención a alguien que eso puede ser una solución y ya nos olvidamos de contratos eventuales, temporalidades, sustituciones, interinos, sino Estatuto de los Trabajadores? Y ya se acabó con unos derechos importantes
clavados. Pero aquí, Diego, yo creo que las tensiones están y toda esta movida está entre sindicatos y empresarios, ¿no? La figura del sindicato, ya esta reforma de laboral se va a solucionar con... Bueno, no sé si lo van a conseguir, pero lo que sí que pretenden por parte del gobierno, por parte del Partido Comunista, es, de Yolanda Díaz, es el conseguir otra vez volver a lo anterior, que era que los convenios de los trabajadores...
Esa es la gran clave. Por eso yo hablo del Estatuto de los Trabajadores, porque los convenios...
Sectoriales, además.
Entonces, eso no es competitivo. Eso lo ha dicho Europa, que eso no es competitivo.
A lo mejor para las grandes empresas no les supone nada. No les supone nada, ¿no? Porque esas negociaciones, las grandes empresas...
Y además están por encima de convenio. Las grandes empresas están por encima de convenio siempre.
Los perjudicados serían los pequeños autónomos y las pequeñas empresas.
Los que le abren el mercado laboral a la mayoría de las personas que se incorporan. Claro, no nos olvidemos de eso.
Efectivamente.
Porque las empresas grandes tienen los becarios, los tienen explotados durante un montón de años. Los enseñan y después les pagan bien. Hablamos de las grandes corporaciones.
Sí, sí.
Pero el pequeño autónomo, el que contrata un aprendiz, ese tiene que tener...
Que le impongan unas normas de arriba
que no permite que pueda soportar esos costes para decir, voy a enseñar a alguien a trabajar conmigo. La figura del aprendiz, que está denostada. Es decir, eso, el becario sí. El becario para las grandes corporaciones, eso sí está. Pero el aprendiz, coño, ahora tenemos 15.000 puestos de trabajo en construcción que no somos capaces de cubrirlo porque no tenemos profesionales.
Claro. Es que yo siempre he dicho una cosa. En España... Y yo creo que más en otros países también de Europa, pero en España, en Alemania no, en España la educación dual, la formación dual, es que eso es...
Dual no es bilingüe, sino en una profesión y en conocimientos generales, ¿te refieres?
Sí, claro.
Que a la vez que vas aprendiendo geografía, historia, literatura, matemática, vas aprendiendo una profesión.
Haces prácticas en empresas y estás aprendiendo una profesión. Esa formación dual se lleva hablando de ella años y años y años. Y nunca se han puesto en marcha al 100% esa formación. Ahora están haciendo un poquito más hincapié en ello, ¿no? Pero sí, como que no hay ganas de hacerlo, ¿no? Como que, bueno, ahí está, hay que mentalizar a las empresas para que sea viable, hay que mentalizar a los alumnos de que o a los estudiantes de que la formación profesional puede ser, y de hecho es mucho más rentable muchas veces que la educación universitaria, que tiene un porcentaje de, de puestos de trabajo mucho mayor que los estudios universitarios, y que luego tienen acceso muy, muy fácilmente a la universidad. Si en un momento determinado están trabajando y quieren seguir estudiando, tienen un acceso muy fácil a la universidad. Y hay carreras, por ejemplo, que le beneficia empezar, pienso yo, por la formación profesional. Es decir, cuando tú vas a estudiar, por ejemplo, una carrera que es técnico sanitario.
Te cuento la historia de cuando yo estudié. Tengo 56 años. Yo acabé la carrera en el año 87. Estaban en el mismo edificio, en la misma manzana, en el mismo complejo, la escuela de formación profesional de todas las maestrías industriales que tenían que ver con la industria, y en esa misma escuela estaban la escuela de ingenieros técnicos industriales, se hacían prácticas los mismos técnicos universitarios con los maestros industriales, es decir, en la misma máquina de tornar o en el mismo laboratorio de teoría de circuito. Trabajaban, hacían prácticas, estudiaban los maestros industriales y los ingenieros.
Sí, 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 claro.
Pero eso era una época en la que la educación industrial, la formación de profesionales de las cuatro categorías, técnicos sí. de grado medio, técnicos superiores, ingenieros técnicos e ingenieros superiores, toda esa formación profesional se podía hacer sin salir de la escuela. Y además dependía del Ministerio de Industria, no del Ministerio de Educación.
Pero esa
es la época que se claro. alimentó la maquinaria productiva de este país con grandes profesionales que permitieron el desarrollo industrial de este país.
Efectivamente. Por eso
digo, ¿por qué todo eso se ha desmontado?
La formación profesional, que por ejemplo hay especialidades que te iba a decir, el técnico sanitario.
Esa es otra.
Es decir, tú puedes ir haciendo bachillerato, puedes ir a hacer la carrera de enfermería, ¿no? Bien, pero es que si tú lo haces por la formación profesional y haces los distintos ciclos de formación profesional en la rama sanitaria, vas a llegar mucho más preparado que efectivamente que el que ha hecho bachillerato.
Pero no puedes llegar a ser médico nunca.
Puedes
ser DUE, pero médico no.
Puede ser, bueno, eso puede cambiar también, ¿no?
Debería, pero, yo pienso que debería.
Pero,
debería.
Pero tiene una facilidad.
Pero no vamos por ahí, ¿eh?
Pero tiene otra facilidad. Es decir, los que vienen de formación profesional para ocupar las plazas de sanitario en el sistema público tienen reservadas, incluso en los estudios, tienen reservados un 30% para la formación profesional. Es una ventaja también, ¿no?
Uh-huh.
A la hora de acceder a los estudios.
Ah, deben haberse fijado en eso cuando dicen que hay que reservar un 30% de los edificios de promoción privada para que sean de viviendas sociales. Deben haberse mirado en eso.
Pero ahí va la cosa, ¿no? Y
hola, Chano, entonces... que ya Chano llegó, ya encontró aparcamiento.
Bueno,
¿cómo va la cosa?
A todos, ¿qué tal?
Oye, ¿qué tal el vino? Yo digo, este se ha pegado trasegando vino blanco y
no, ya está trasegado y ahora hay que esperar a que duerma, a que repose durante un tiempo hasta que se embotella. Este año se embotella, el año que viene.
Pero ya la habéis testeado y qué tal vino va a salir.
Está muy bueno.
Está bueno, sí. Aquí no
sí.
se bebe mosto, ¿no?
¿Perdón?
Mosto no se bebe nunca, ¿no?
No, porque aquí no hay... O sea,
cantidad suficiente como para perder el vino.
Bueno, pues hay poca uva y en años determinados los bodegueros se la rifan. Y Tenerife, por ejemplo, pues vende bastante uva a La Palma, que tiene déficit en
¿y ahora
parte
más?
De sus bodegas. Y bueno, a partir de esta tragedia, supongo que mucho más. Pero no hay uva suficiente como para plantearse la posibilidad de hacer mosto en la península, sí, porque los costos son menores y un kilo de uva vale tres cuartas partes de lo que vale aquí.
Sobra zumo de uva,
sí,
como
sí,
para hacer
sí.
bastante
bueno,
mosto.
En La Mancha, no me digas.
Tremendo. Estábamos hablando, que se nos ha ido un poco el tema, como siempre suele pasar en esta tertulia, que por cierto, antes de que me olvide, si no buscan ustedes sintonía, se la pongo yo.
¿Cuál?
Una sintonía para la tertulia, que bueno, ya está pues, consolidada. Pues, ya este año tenemos tertulia para toda la temporada. Ya se ha ido este hombre a Múnich, que por cierto, bien. Ya este hombre ha hecho su vino. El día aquí
mientras yo hacía vino, él bebía cerveza.
Claro, es verdad.
Viene más rubio.
Pero más rubio. Más cara que aquí, ¿eh? Más cara que aquí.
¿La cerveza?
Coño, una cervecita te puede costar perfectamente 8 euros.
Pero son más grandes las alemanas
un
que aquí.
Un poco más grandes, sí, pero no las grandes del todo de litro, ¿no? La mediana ya te cuesta 8 euros.
Sí, bueno, ese ya es el precio medio de las ciudades europeas. Es una barbaridad. No sé lo que ganan allí los obreros, que no ganan el triple que aquí.
No, 3.000, de 3.000 a 4.000 euros están.
Sí, sí.
Pero, ¿El salario medio?
Sí, pero vete a alquilar una vivienda, claro.
¿Pero se gana 3.000 o 4.000 euros?
No, pero la vivienda en Alemania es más barata que aquí.
¿Dónde?
en Berlín, por ejemplo, y en el propio Múnich. Y aparte
¿Múnich no?
Sí, o sea, yo tengo dos sobrinos que estudian allí.
Pues depende de dónde vivan, claro.
Y no, viven en Múnich.
Pero que hay distintas zonas.
No, la oferta, o sea, en Alemania en general, si no, los alquileres son más baratos que en España. España es un país donde se especula, donde se ha especulado en los últimos años con los alquileres, y hay que ver no solamente lo que vale el alquiler, sino la diferencia de sueldo.
Te voy a decir un caso.
Perdona, y la hija de Carmen ha vivido en Berlín hasta anteayer y siempre nos ha dicho que la cesta de la compra es muchísimo más barata en Berlín que aquí en Tenerife.
Bueno, yo ahora voy a decir otra cosa, es que, claro, Múnich.
Y viví allí, se ha venido ahora.
Muy especial.
Hay ley de protección de vivienda de registro
de control. Sí, el ayuntamiento años, ¿no?, de Berlín trabaja a fondo para que hay un parque de vivienda que no se vende, que sale en función de los ingresos de la gente, se hace un baremo y se les dan las viviendas. Y, por ejemplo, Elena tenía un trabajo que ganaba 1.600 euros y tuvo derecho a una de esas viviendas. Y la entrevistaste tú hace unos días. Y tuvo derecho a una de esas viviendas en una calle relativamente céntrica de Berlín, una vivienda estupenda, y pagaba 200 y pico euros. Eso aquí...
¿Compartida o solo para ella?
No, solo para ella. Solo para ella.
Imposible.
O sea, eso aquí es imposible.
Imposible.
Es imposible. Y ha habido...
Al revés, ganar 200 y tener que pagar 1.600 euros.
Hubo un referéndum para los usos del aeropuerto... El aeropuerto que funcionó en el puente, no me acuerdo ahora cómo se llama, el famosísimo aeropuerto.
Estaba cuando era Berlín Occidental y Berlín Oriental.
Sí, sí, que está dentro del propio Berlín. Esa enorme cantidad de terreno se utilizara para construir viviendas sociales.
Hay zonas igual. Múnich es una de las ciudades o de las regiones, Baviera, que más rica y más cara de Alemania, ¿no? Yo te puedo decir de casos, por ejemplo...
Ahí está el Bayern Múnich, que no hay quien le gane un partido.
Sí. Me tocó un partido...
Eso es porque tienen pasta. Si los equipos de fútbol tienen pasta y...
Resulta que una chiquita joven, también no becada, pero sí enviada por una empresa del Puerto de la Cruz a Múnich... para que se formara en una serie de gestión e incluso en idioma para desempeñar un trabajo en una empresa aquí del puerto, pues ella iba con un sueldo de 1.200 euros y le fue imposible conseguir una vivienda menos de 1.000 euros en Múnich. Y llorando se tuvo que volver.
Madrid, en cualquier barrio que te muevas, vale más de eso.
Entonces, resulta que yo ahora te puedo decir...
Ganan 1.600.
Una familia que conozco que está establecida en Múnich, vive en el centro, pero no vive en el centro. A ver, es como un... ¿Cómo te digo yo? Como un patio interior, como dos patios interiores detrás de una avenida principal, ¿no? Sí, pero si una vivienda sin ascensor, un cuarto sin ascensor... Y está pagando 1.000 euros.
Sí, o sea, la media de alquileres en todas las ciudades europeas
es
muy alta.
Un café, 4,50.
Sí, Múnich es un sitio carísimo, pero en Alemania se cuida el tema de los alquileres. O sea, depende también de la oferta y la demanda. Evidentemente, Múnich es una ciudad que tiene muchísima demanda, pero habilitan... soluciones habitacionales tanto para estudiantes como para becados y también para gente que tiene sueldos limitados, algo que en España no pasa, sino que aquí lo que se hace, se promocionan viviendas sociales, se le dan y al poco tiempo los ayuntamientos se las dan en propiedad a los que se les han adjudicado. Ajá. Y ese para mí es uno de los gravísimos errores que hay en la gestión de la vivienda pública en España, que efectivamente la vivienda se crea para solucionar problemas, pero cuando esa familia ha solucionado el problema o desaparece, esa vivienda debería de quedar para otra persona y así se generaría un parque en alquiler que se iría renovando con el paso del tiempo y iría dando salida a los problemas que hay.
¿Por qué no se hace ese modelo que acabas tú de decir, que en este país se ha aplicado? Porque ¿quién no recuerda las VPO de los años 50 donde ese modelo existía? Es decir, te lo doy en alquiler baratito y al cabo del tiempo la propiedad te la adjudico. ¿Por qué eso no se vuelve a activar?
Yo creo que eso se ha utilizado como ocurre en todas las demagogias y en todos los populismos, como arma electoral. Es decir, yo te prácticamente te regalo la casa porque se paga muy poco.
Y así y, la cuido fatal.
No, la cuidas o no la cuidas, eso ya un poco depende de cada uno, ¿no? Entonces, pero tienes tu vivienda asegurada, ¿y quién te ha dado esa vivienda? No te la ha dado el Estado, que es en realidad el que ha pagado la historia, sino te la ha dado el ayuntamiento, que es el que
te ha aprobado la lista.
Ha metido en la lista y te ha dado la vivienda. Ese para mí es un error enorme que estamos pagando, porque continuamente, a pesar de que se creen viviendas sociales, nunca hay parque suficiente como para dar respuesta a las necesidades y luego, a la demanda existente.
Y luego cambiar un poco el baremo para otorgar esas viviendas.
Sí, bueno, esa es otra cuestión.
Bueno, ¿y solucionamos el problema de la vivienda con la nueva ley de vivienda que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros? ¿O eso va a ser...?
Tendría que leérmela porque no la he leído. Yo supongo que tendrá un carácter más progresista, menos restrictivo del que tiene ahora mismo, y que de alguna manera intentará efectivamente resolver los problemas que tenemos con la vivienda, pero no me puedo pronunciar en este momento porque desconozco lo que es el contenido, la sustancia de la ley.
Se aprueba, pero luego tiene potestad las autonomías de aplicarla o no.
Regular un mercado que es difícil de regular cualquier mercado, pero este es más todavía. Si se mueve dinero negro, se mueve dinero en alquileres. Ahí la mayoría de los alquileres que yo he soportado o que yo he usado, una parte en A, una parte en B.
Sí, que eso, efectivamente, eso.
La mayoría ley, que yo he usado.
Esta ley puede ser así.
Y si vas a controlar o intentar regular el mercado, el dinero B va a aparecer.
Pero es que se va a diferenciar.
Ahora es cada vez más difícil.
Autónoma, una comunidad autónoma la puede aplicar y otra no.
Sí, esa es otra, que ahora las competencias son de las comunidades autónomas. Ya están avisando de que
Castilla-La Mancha que la aplique y Madrid no la aplique.
Pues la gente a vivir a Castilla-La Mancha. Parque de vivienda alquiler. No, pero fíjate tú, yo creo que el mix, ya no estaba poniendo el dedo, yo creo que en el punto adecuado, ¿no? Es decir, que se ajuste la oferta de vivienda social a la demanda. Ahí yo creo que está
el agujero. Hay que crear un parque de vivienda social que no se enajene nunca, que no se venda. Entonces, como ocurre en Inglaterra y como ocurre en un montón de países, cuando se acaba la vida de una persona, una familia que ha vivido ahí, esa vivienda se desaloja, se dejan las condiciones óptimas para que pueda volver a reutilizarse y se adjudica a otra persona o a miembros de esa familia, porque se sabe adquieren derechos en función de si han vivido en ese espacio o no. Eso es muy fácil de hacer. Eso, lo que pasa es que esto no es, en el sentido de la gestión política, un reino de taifas. Esto es la anarquía absoluta, porque permite aberraciones como esa, que el gobierno central apruebe una ley y que llegue a una autonomía sin siquiera estar aprobada la ley ni la propuesta y diga, yo eso no lo voy a aplicar. Claro. Entonces te quedas con las manos atadas porque ya lo que dice Diego, es decir, pues yo no me puedo ir a vivir a Castilla-La Mancha si tengo mi trabajo y mi vida en Madrid, porque allí hay ayudas o no para la vivienda. Es decir, tengo que ceñirme al territorio donde estoy. Entonces pasa lo mismo que con lo que ha ocurrido algunas veces con la seguridad social, ¿no? Que en un sitio te atienden, otros te dicen que no. Que buscar armonía en el funcionamiento.
Vamos a quitar competencias a las comunidades autónomas.
O vamos a igualarlas.
No, pero vamos a quitar competencias.
Reconozcamos la autoridad del Estado.
Si tiene la competencia en vivienda a las comunidades autónomas, si le has dado la competencia en la vivienda a las comunidades autónomas, tendrán potestad de aplicarla o de no aplicarla.
Claro, el problema
eso está en educación, eso está.
Pero es que eso es el medio de la Constitución, que habría que avanzar en la Constitución. Es decir, el definir constitucionalmente, que no se hizo en el 75, o en el 75, en el 78. ¿Cuáles son las competencias? Y distinguir entre lo que es derechos y competencias. Es decir, no puede haber diferencia de derechos en función de dónde viva. O de atenciones públicas. Es decir, la sanidad tiene que ser idéntica en Madrid que en León. No puede ser que en León vacunen a unos niños de unas cosas y en Madrid de otro. Que en León se puedan hacer una endodoncia dental por cuenta de la Seguridad Social y en Madrid no. Es decir, La competencia es una cosa y los derechos son otra. Es decir, igualdad de derechos para todos los ciudadanos españoles. Y después que cada gestión autonómica sea cómo gestiona esos fondos y qué calidad le das a esos servicios. Pero no diferencia el servicio. Y lógicamente la autoridad del Estado tiene que estar por encima de la
porque...
comunidad autónoma. Eso pasa en Alemania. El Estado dice taca-taca y todo lo... Nadie cuestiona.
No, que lo tenemos muy idealizado desde España.
Tienen las competencias muy claras.
Mira, en el COVID nos ha demostrado que cada uno ha hecho lo que le da la gana.
Sí, no, pero no es tan claro, ¿eh? Tiene razón Javier. COVID ha sido un desastre.
No, en Alemania peor ha sido un desastre porque cada
pero que no hay un respeto a las leyes federales de todas las autonomías.
Eso sí. Las leyes federales sí.
Cuando una ley es federal, eso se cumple en todos lados. Nadie cuestiona la autoridad del Estado. El tema está en que haya...
Hay competencias, sí. Cada lander o cada...
Tiene unas competencias diferentes.
Tienen competencias. Yo creo que el problema está en que en España el tránsito desde la dictadura a la democracia fue una etapa especial. Una etapa especial en la que hubo que llegar a acuerdos de calado profundo y hubo que llegar a surcidos muy sutiles, ¿no?
Con muchas cesiones por todas las partes.
Para habilitar una colcha en la que si te tirabas desde el séptimo piso no se rompiera la primera, sino que te soportara, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que se elabora la Constitución y al mismo tiempo se están hablando de los estatutos, o no de los estatutos, sino de las competencias que tenía cada uno de los territorios, porque en ese momento no se puede hablar de comunidades autónomas.
Había dos velocidades, ¿no?
Entonces,
de autonomía.
Los catalanes firmaban la Constitución se les daba esto y no si no se les otorgaba. Los vascos, por otro lado, y todo el mundo ahí. Entonces se hizo una especie de cajón desastre donde cabía prácticamente de todo.
Y se dejaron
las competencias, se dejaron abiertas. De tal manera que ahora cualquier cuestión que se negocie con el Estado central, cabe, esté el gobierno que esté y sea del color que fuere, siempre se negocia. Los presupuestos sí, pero si nos dan las competencias en cárceles. Sí, pero si nos dan las competencias en carreteras. Sí, pero si nos dan las competencias en no sé qué. Y ya,
el programa a la hora de la tesorería de la social.
Sí,
cuidadín,
claro,
con ese tema,
sí,
que eso, claro, eso ya va a ser.
Eso, ya es lo que les queda, pues si ellos cobran los impuestos del IRPF, ya es la tesorería de la seguridad social, que es otra de las vías de recaudación.
Pero vemos la desigualdad que existe a nivel de ciudadano. Es decir, tú puedes conseguir una operación en el País Vasco en 3 días o en una semana, y operaciones que a lo mejor en Canarias necesitas un año.
Pero eso a lo mejor porque la sanidad en el País Vasco se gestiona mejor. Porque
pues tiene más dinero.
¿Tú crees?
Sí, hombre, tiene mucho más dinero.
Pero de aportación estatal. ¿De aportación estatal o aportación de la comunidad autónoma?
El dinero responde de lo que ellos cobran. Porque ellos luego en el País Vasco
el
sistema es al revés. Ellos pagan el cupo al Estado una vez han recaudado todos los impuestos.
Que nunca es negativo.
Y pagan el cupo que les da la gana.
Que les da la gana, ¿no?
Claro. Aunque esté establecido previamente, luego ellos no van incrementando.
Le deben dinero al Estado, no el Estado a nosotros, como pasa en Canarias.
De los ingresos que reciben, sino que el cupo es fijo. Entonces, ese es uno de los problemas que hay en la relación con Cataluña.
Y el Ministerio de Igualdad no tendría que intervenir en eso. El Ministerio de Igualdad no tendría que intervenir en eso.
¿Quién le va a dejar?
Más bien, ahí quien tiene que intervenir es...
Administraciones públicas.
En las administraciones públicas.
Yo creo que la solución...
Pero es una desigualdad muy grande que en el País Vasco haya a lo mejor un gasto de la comunidad autónoma, por decir una cifra que no la desconozco,
eso está
de 2.000 euros por habitante, y en Canarias estemos en 1.000.
Pero eso está acordado.
Está
acordado con el País Vasco.
Y en la Constitución.
Y en la Constitución, o sea...
El hecho está... Yo veo lo siguiente. Todas estas cosas y desigualdades y tal, yo creo que hay que llegar a un momento de poner un freno. Hay que poner un freno, y ese freno... Yo digo que una mayoría absoluta de un partido...
Ha habido varias, ¿eh?
Sí, pero no se han atrevido.
Ni se atreverán.
No. ¿Sabes cómo acabaría todo esto? Haciendo una ley electoral justa.
Tampoco van a abrir ese melón. Nadie lo va a abrir. No lo va a abrir ni Podemos.
Un ciudadano, un voto. Un ciudadano, un voto. Es decir, que valga lo mismo un voto de un canario aquí en el Puerto de la Cruz que un catalán en...
De Vallehermoso, de Hermigua.
Ni siquiera aquí, si nos gobiernan las islas pequeñas.
Esa es la democracia.
Si la Orotava tiene 40.000 habitantes y no tiene un diputado, y la Gomera tiene 12.000 y tiene 4.
¿Pero por qué? Sí, claro, pues la desigualdad de las leyes electorales.
Pero yo creo que es un problema secundario. Yo creo que lo que hay que abrir...
Funcionaría
lo que hay que abrir es la Constitución, La Constitución. Pues
no, la Constitución déjala que está bien.
No.
No, lo que está, hay otra
cosa. ¿Tú crees que está bien? No está bien, Javier. De momento, ¿de verdad?
Sí. No. Yo de momento sí. No tocarla, no es el momento, además tampoco. Pero yo te digo que la salvación está en el cambio de la ley electoral. Es decir, es lo justo. Es decir, mi voto tiene que valer lo mismo que el voto del señor.
La Constitución hay que tocarla porque la Constitución ahora mismo es netamente favorable a los intereses de la comunidad vasca y de la comunidad navarra, que son las que recaudan el dinero por sí mismas. Y, por ejemplo, esa igualdad no la veo yo con el resto de las comunidades y mucho menos con Cataluña, que ellos protestan y tienen razón en parte, porque ellos lo que buscan es la nivelación. Es decir, que haya un equilibrio.
El REF habrá que meter en la Constitución, un equilibrio, por ejemplo, que no está.
El REF que
el
no REF se
no está en la Constitución.
Sí, el REF, por
que
ejemplo,
se le meta en la cabeza una vez.
Claro, porque si no, no se le mete nunca en la cabeza a ningún gobierno. Es decir, hay que hacer cosas, no cambiarla drásticamente, sino mejorarla. Por ejemplo, el tema de la sucesión. Hay que también directamente en la vía de.
No hay que tener
femenina.
Miedo, Javier. No hay que tener miedo al debate.
No.
Lo que hay que tener miedo es la radicalidad.
El problema está en
que debate,
yo ya soy ese tiene que ser un debate.
Soy un pensionista y quiero las cosas tranquilas.
Tiene que ser un debate sereno y tiene que ser un debate en el que las fuerzas políticas estén de acuerdo y no se estén tirando los trastos a la cabeza continuamente.
Esa es la clave, Chano.
Porque si no, no vale la pena abrirlo, porque lo que crearía todavía sería más separación.
Ahí tiene razón, Javier, que al menos es el momento por ese tema, que no estamos ahora mismo en un momento de mesura, estamos en un momento de radicalidad, no es el momento.
Pero eso, yo creo que esto es lo de la radicalidad, no es solo en España, ¿eh? O sea, uno mira solo hacia adentro, pero la radicalidad viene.
Mira Polonia, mira Reino Unido.
Claro, pero la radicalidad viene desde que empiezan a implantarse los grupos de extrema derecha. La extrema derecha es la que ha roto la convivencia, en toda Europa, y mira América Latina igual. O sea,
pero
Bolsonaro,
se alimenta unos de otros, ¿no?
El Salvador, todos los
¿no
gobiernos
se alimenta
de extrema
un extremo
derecha.
Del otro? No, o sea, no aparece un movimiento de extrema derecha cuando un movimiento de extrema izquierda.
Dime un gobierno de extrema izquierda en Iberoamérica que haya hecho que los ciudadanos.
Es que no hay gobiernos de extrema izquierda en Iberoamérica.
La culpabilidad de un gobierno de extrema derecha. Yo digo,
mira, Javier,
que me digas uno de extrema izquierda.
Javier, el problema
que haya hecho.
Te ha dicho, Javier, que no hay gobiernos de extrema izquierda en Iberoamérica.
El único gobierno que hay ahora mismo de izquierda. Pero no de extrema izquierda, y de hecho te lo han demostrado, que las fuerzas que operan en Cuba. Es un gobierno distinto, es un gobierno socialista.
¿Socialista?
No tiene nada que ver, es que ahí eso no tiene nada que ver con la extrema izquierda, no confundas a la audiencia.
Partido Comunista.
La extrema izquierda es una cosa,
Partido Comunista.
La revolución cubana es otra, y luego la revolución de Nicaragua es una revolución completamente distinta. El señor Ortega
hay libertades.
No tiene nada que ver.
Pero hay libertades.
Bueno, ellos tienen un sistema político.
Pero
ellos tienen
son libres.
En el sentido que tenemos en la Europa Occidental, no.
Y
está repartida, yo te pregunto a ti, ¿está repartida la renta en Latinoamérica exactamente igual que en Europa? ¿Tienen la misma cobertura social un trabajador latinoamericano que un trabajador alemán?
Pero díselo a los gobiernos.
Eso no es un problema de los gobiernos.
A los
Javier.
Que gobiernan
en Perú,
esos países.
Javier,
pero hay gobiernos de extrema izquierda en Iberoamérica.
Hay que conocer las realidades. Tú sabes, en Perú, 25 familias manejan el 90% del Producto Interior Bruto. Y no van a permitir que Pedro Castillo, como no permitieron antes que los otros presidentes que supuestamente tenían una línea liberal, manejaran absolutamente nada de esas riquezas porque las consideran propias. Y idéntica situación padecen prácticamente los pueblos de toda Latinoamérica, donde las burguesías manejan la economía del país en detrimento de una mayoría.
Los Kirchner, por ejemplo. Los Kirchner.
¿Perdón?
Los Kirchner en Argentina,
por
ejemplo.
Los Kirchner en Argentina intentaron. En Argentina quien gobierna mejor, y lo ha demostrado claramente, son los Macri. Eso sí que gobiernan bien, porque arruinaron el país completamente. Eso sí que gobiernan bien.
Pero vamos, que unos sean malos no hacen mejores a los malos.
Y los Piñera también gobiernan muy bien, porque aparecen además luego en los papeles de Pandora, que no roban ni se llevan el dinero del pueblo. O sea, vamos a ser serios, porque no es un problema de extrema izquierda ni de extrema derecha. Es un problema de reparto de riqueza. Y hasta que no nos metamos eso en la cabeza, estaremos en esta discusión absurda.
Ese reparto de riqueza, Chano, te lo voy a demostrar en Venezuela. El reparto de riqueza, vemos cómo el pueblo de Venezuela es próspero, se ha mejorado, cada día, cada año va mucho mejor, no hay hambre y hay familias que no pasan hambre, que están en la gloria bendita. Y vemos que el dinero de las petroleras, vemos cómo los gobiernos de izquierda no han repartido, no han cambiado la desigualdad.
Sí, se la han repartido entre ellos.
Se la han repartido entre ellos, claro, claro, claro. Pero mucho más que los de la derecha.
Bueno, vamos a decir que igual.
Bueno, es igual. Y han dejado el pueblo cada vez más pobre. Y de hecho está la gente que se sale de ese país porque no puede vivir. Esos son los gobiernos de izquierda. Y vete a Cuba a ver qué libertad tienen, que la gente no puede ni salir de Cuba.
Mira, la gran diferencia, yo creo, y hacemos esa reflexión a ver qué les parece a ustedes, yo creo que la gran reflexión es que cualquier cosa que se desvíe de la moderación y la razón y el centro acaba mal. Porque en Alemania, que es un modelo, yo qué sé, con sus defectos, son capaces de montar un gobierno entre socialdemócratas, sí, y cristianodemócratas, y son capaces de, sin pasar nada, montar un gobierno entre verdes liberales, es decir, como decía aquí, equo ciudadano, es decir, son antagonistas, no, pues ahí comparten gobierno, van a compartirlo. Socialdemócratas, liberales y verdes.
Pero los verdes
eso
son...
Pero es sentido de Estado, es gente que miran por el interés personal y el interés colectivo. Entonces, yo creo que no es cuestión de radicalidad, es cuestión de sentido
claro,
común.
Claro, pero es que tenemos la idea, por ejemplo, de un partido verde en Alemania, radical. Y
lo
partido
son,
verde,
¿no?
No. Eso, hay una
claro,
fracción.
Tú que conoces la identidad alemana. El partido.
Hay una fracción.
Los verdes se han adaptado. A los verdes le ha pasado como a Podemos. Que una vez constatan la realidad, no les queda más remedio que adaptarse. Mira,
pero eso es bueno, ¿no?
A mí
desde un discurso radical
hace
y
ahora,
hacia el
hace
centro.
Ahora 8 años que no voy a Venezuela. Pues, pero me hace mucha gracia escuchar a la gente hablar de Venezuela, sobre todo de la época de Chávez, ¿no? De Venezuela hay que hablar de la época anterior a Chávez. Hay que hablar desde que se instaura supuestamente la democracia, que es en los años 30. Empiezan a aparecer gobiernos con un corte ya de intento de gestionar todo el Estado, a partir de Páez, de José Vicente. Y luego, cuando llega la supuesta democracia, que a partir del golpe de Estado de contra Pérez Jiménez, la democracia que dura hasta el año 91, en el que se establece la nueva constitución que corresponde a Chávez.
Hablas de los años del amigo de Felipe González.
¿Hablo de quién? ¿De Chávez?
No, de Carlos Andrés Pérez.
No, hablo eso. Carlos Andrés Pérez quedaría antes, porque el último gobierno constitucional anterior a Chávez fue de Caldera.
No, es verdad.
No fue de
pero las barbaridades Carlos, se cometieron en
Carlos Andrés.
Con Carlos Andrés, ¿no?
Las barbaridades se cometieron en todas las etapas anteriores. Yo fui a Venezuela en el año 69 y desde aquí nosotros teníamos el concepto de que Venezuela era un país rico porque
avanzado,
aquí llevaban remesas,
moderno.
Avanzado, moderno, no sé cuánto, no sé qué. Venezuela era la única parte que había avanzada y moderna era Caracas, que se estaban haciendo unas inversiones tremendas, modernizándola y haciendo edificios.
Y la Margarita, ¿no?
Prácticamente todos los arquitectos que en ese momento pitaban en el mundo. Ahí había una efervescencia económica enorme. Pero yo estaba en Punto Fijo, que supuestamente era la capital económica, porque allí está la mayor refinería del mundo de petróleo, está en Punto Fijo, unieron varias refinerías que había. Y a mí, yo decía, pero esto es que no es posible. Es decir, pasaba de una situación en la que estaba la máxima riqueza a tu disposición, dabas 4 pasos y la gente estaba en la miseria absoluta. Es decir, Venezuela era para 4. Los 4 criollos que heredaron el territorio cuando se produjo la independencia, y se acabó la historia. Y así ha permanecido per secula seculorum, no Venezuela.
Y hasta ahora.
Javier, también no, mira, Chávez consiguió rebajar la pobreza en un 30%.
La de
Chávez,
hija, la de su
Chávez
hija
a
no,
ti te guste o no te guste, es el presidente de Latinoamérica que construyó más viviendas sociales en ninguna de las épocas de Latinoamérica. Construyó no sé cuántos millones de viviendas en 4 o 5 años.
Y la cuenta corriente de su hija.
La cuenta corriente de su hija me da exactamente.
Además de construir viviendas.
La cuenta corriente aumentó.
La cuenta corriente, si eso es todo una cantinela americana para desprestigiar en Latinoamérica cualquier alternativa de gobierno que se presente al sistema de mercado.
O sea, ¿tú no crees que en Venezuela hay pobreza
de mercado liberal?
Ya, en Venezuela hay libertad y pobreza.
No hay
libertad ni pobreza.
Tú, discúlpame, pero yo no estoy dispuesto a entrar en discusiones bizantinas que no tienen ningún sentido porque, insisto, o sea, para discutir de Latinoamérica hay que conocer un poquito el territorio y hay que conocer quién maneja los dineros allí y cómo intenta que ese manejo del dinero se mantenga intacto a lo largo de los siglos. Mientras eso no se solucione, aparecerán personajes como Chávez, como Maduro, como toda esa gente que tú denominas de extrema izquierda. A Bukele no lo metes en la extrema izquierda, ¿no?
¿A quién?
A Bukele no lo metes, el de El Salvador no lo metes ahí. Ni metes a Lasso, que está causando, o sea, que hay un montón de problemas y muertes en la calle ahora mismo en Ecuador y él está metido en los papeles de Pandora. A ese tampoco lo metes, ¿no?
Pero vamos a meter a ese.
¿Y cómo vamos a meter a Piñera cuando hay todos los días?
Está claro que están mal. En Iberoamérica, por un extremo como por el otro, no está bien.
O evoluciona en el sentido de que los gobernantes se den cuenta de que tienen un problema gravísimo y tienen que solucionarlo, o no tiene remedio. Y no tiene remedio porque siempre hay allí un señor que está trastabillando y que está quitando, poniéndole palos en las ruedas a cualquier tipo de reforma que se haga, que se llama Estados Unidos. Unidos de América.
Gobierne Trump, Biden o quien
gobierne. Gobierne Trump, gobierne quien gobierne. Hombre,
faltaba eso, Chano, faltaba eso.
No, no faltaba. Es la realidad.
Esa es la globalización. Yo estoy de acuerdo que es la globalidad.
Esa es la realidad.
Siempre hay que buscar.
Qué complicado la evolución
de Latinoamérica. Siempre hay que buscar un enemigo externo. Siempre hay que buscar un enemigo externo para justificar las cosas que suceden.
No, pero que tan malo es un lado como otro.
Mira, tú sabes lo que está pasando.
La izquierda siempre busca un enemigo.
Estamos quedando ahí arriba en todo lo alto.
Tú sabes que Estados Unidos le cortó todos los ingresos del petróleo a Venezuela. Incluso. Había una empresa venezolana en Estados Unidos que se llama Citgo, que era la que refinaba el petróleo y toda esa historia. Pues ahora, como el petróleo ha subido hasta cota que está por encima de los ciento y pico dólares prácticamente como antes de la crisis del 2008, como ha subido el petróleo, ahora ya de manera subrepticia está permitiendo que Venezuela les venda petróleo y se lo pagan bajo cuerda. Esa es la moral y la ética que tiene tu imperio. Esa es la moral y la ética que tiene tu imperio.
Que me ha gustado.
Vamos, por favor,
César Escudero.
Chano, hay que o sea, Estados Unidos
tu imperio
es el malo,
está fatal.
¿Es el malo? ¿Estados Unidos es el malo en esta película?
O sea, vamos a ver, a mí...
El regular, vamos a dejarlo en regular.
Yo no le tengo ninguna inquina a Estados Unidos. A mí Estados Unidos es un país que estaba ahí y cosas que me gustan y cosas que detesto.
¿Pero por qué emigran tanta gente?
El problema no es Estados Unidos, el problema es su intervencionismo fuera de su frontera.
¿Por qué emigra tanta gente de Venezuela, de México, a Estados Unidos si Estados Unidos es tan malo? ¿Por qué la emigración es tan elevada de países iberoamericanos a Estados Unidos, si Estados Unidos es el coco?
Porque Estados Unidos es una potencia industrial, tiene posibilidades de empleo y la gente está en la miseria y se va de sus países.
Como España con respecto a Marruecos, son lo mismo.
Esa es una regla de tres.
¿Pero están en la miseria por culpa de quién?
Por culpa
de los gobernantes actuales.
Por culpa de las élites de sus países. Que no tienen ética ni sentido de ella.
Chano, la semana que viene trae vino. Si no está hecho, lo aceleras con catalizador.
Si ustedes traen el queso.
El queso me apunto yo, el pan.
Yo lo traigo frío ya.
Chano, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene.
Don Javier Escudero.
Escudero.
Conserve usted su imperio y después no.
Me ha otorgado.
Y no traiga pan, porque con el imperio que usted tiene, joder, claro, traiga un quesito o algo.
Tiene un imperio en que no reparte nada, ¿entiendes?
De ese imperio tengo que pagar la plusvalía. La plusvalía ahora.
Vamos a publicidad y enseguida volvemos.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy buenos días, don Eric de Pascual Sauber.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Pues impuntuales como siempre. No aprendimos nada de la semana pasada, seguimos siendo impuntuales. Donde hemos comido 14 minutos de tu sección, aunque hoy, como se puede escuchar, estás por teléfono. ¿Está todo bien? ¿Está todo controlado?
Todo controlado, todo controladísimo.
Yo
acabo de ver unos vídeos mientras esperaba entrar. ¿Tú has visto la chica canariona esta?
Sí,
que,
la que amenaza a la pareja por teléfono, que digo, yo qué miedo. Me estaba dando miedo a mí y no la conozco de nada.
Tremendo cabreo la niña, ¿eh?
Sí, tremendo, tremendo. Pues no hemos aprendido nada la semana pasada de impuntual, pero sí quiero dar ejemplo porque la verdad es que Eric es solidario y una persona racional. No está acompañándonos aquí en los estudios porque ha tenido un contacto con una persona que tiene un familiar que tiene COVID. Y aunque él está súper mega vacunado, dice, oye, pues ¿qué problema hay en que hagamos la sección por teléfono? Pues ninguno. Ninguno porque es lo prudente y es lo necesario. Y ahí, si todos actuaran como tú, no tendríamos ni sexta, ni séptima, ni octava, ni novena ola y tendríamos las cosas más controladas. Así que gracias por tu actitud y que sirva de ejemplo. De todas maneras, tu conocida bien, todavía no tiene síntomas, ¿no?
No tiene nada, no tiene nada. Y está pendiente de su hijo. Si es a lo largo de ahora, del día de hoy, le darán la prueba de la PCR. Pero realmente todo esto es un dolor y un sufrimiento. Y quería hablar un poco de esto hoy. Porque para ti es lo mismo el dolor que el sufrimiento.
No. Pero no, se confunde y yo lo confundo. No, si me dices define dolor y sufrimiento, lo definiría de manera diferente, ¿no? Pero a lo mejor, en mi humilde opinión, el dolor es como real, el sufrimiento es más imaginativo, ¿no?
No son sinónimos. Mira, el dolor puede ser algo agudo, crónico, orgánico, ¿no? Se te activan receptores cuando lo puedes localizar, ¿vale? Pero no modifica tu conducta. Cuando pasa, pasa y pasó. El sufrimiento ya tiene una esfera psíquica donde tiene que ver más con aguantar, con tolerar, con afrontar, con soportar. Es más inespecífico, es más profundo. ¿Tú sabrías localizar, por ejemplo, el sufrimiento?
En una parte del cuerpo no. El sufrimiento es cerebral, está claro.
Sin embargo, el dolor sí que lo puedes localizar, ¿no? Uh-huh. Te duele un brazo, te duele una pierna.
El sufrimiento no, es el dolor del alma, ¿no?
Claro, el dolor es una cosa y el sufrimiento el otro. Cuando tú hablas del dolor del alma, en realidad estás hablando del sufrimiento. Hay gente que lo localiza en el alma, hay otros que lo localizan en el centro del abdomen, otros lo localizan en el corazón, ¿no? Pero es mucho más difuso. Aunque también tiene síntomas físicos, ¿eh? Tú cuando sufres también puedes somatizar. Tú no has visto a esta gente que tiene mareos, dolores de cabeza, de respiración, esos ataques de ansiedad, náuseas. Hay unos indicadores de síntomas físicos del sufrimiento que se ven claramente en los depresivos. En fin, ¿tú qué prefieres? ¿El dolor o el sufrimiento?
Yo prefiero ser feliz, que es el objetivo de esta vida, ¿no? El dolor se soporta. Yo, por lo menos, hay paracetamol, hay mantitas de agua caliente. El dolor se soporta, pero el sufrimiento es más difícil convivir con él.
Sí, bastante más. Lo que pasa es que hay cosas, vamos a ver, que son inevitables. El dolor, yo no creo que haya ser humano que lo pueda evitar. En un momento dado te partes un brazo, la crisma, pero el dolor en el fondo, si te pones a pensar, Diego, es un token ring, es un aviso, ¿no?
Un mecanismo de defensa, ¿no? Un mecanismo de defensa físico. Una advertencia de que por ahí no, que eso hace dañito.
sí de que algo va mal, ¿no? Uh-huh. Porque si no hubiese esa alarma, pues mal, porque si frente pones la mano en una llama, te quemas y no la sacas, pues probablemente te quedes sin la mano, ¿no? Pero tendemos a evitarlo, ¿no? Tendemos a evitar el dolor para evitar el sufrimiento. ¿Tú crees que está bien evitar el sufrimiento?
Hombre, es complicado. Pasa que también hay uno aprende a convivir con el sufrimiento, ¿no? Sobre todo cuando no tiene opciones para evitarlo, ¿no? Que hay situaciones personales que no te permiten cambiar tú las cosas. Entonces te acostumbras. Es como cuando te quedas paralítico, ¿no? Yo tenía un amigo que me decía, si te has partido las dos piernas y tienes que usar silla de ruedas, abre las puertas de tu casa y arregla el cuarto baño. Pues con el sufrimiento igual. Si hay una situación personal que no la puedes modificar, adecúa tu vida a esa situación para no luchar contra un imposible, ¿no? No sé si eso está bien o está mal.
Está muy bien. Está muy bien porque es la única manera. O sea, tú tienes, para resolver el sufrimiento, que afrontarlo, ¿vale? Y, claro, no, ¿tú qué crees? ¿Que está bien evitar el sufrimiento?
Una vez que... Hombre, si está en tu mano, si tú tienes la capacidad de decidir y de modificar tu vida para evitar ese sufrimiento, sí, se debería intentar evitar, pero es que hay situaciones en las que no se puede evitar y no está en tu mano el cambiar las condiciones.
Bueno, no está en tu mano, pero sí el afrontarlo.
Eso sí.
Afrontamiento es un poco ponerse al frente de él, ¿no? O sea, el afrontarlo no significa ni que lo resuelvas, ni que lo controles, ni que lo soluciones.
Uh-huh. Eso sí es verdad.
¿Tú no te acuerdas de eso que dijo un señor que decía algo así como bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados?
Quien no llora no mama, quien no llora no mama es más español.
No
es lo mismo, no es lo mismo, ¿no?
La verdad que no. Yo soy muy religioso. Una cosa está en la Biblia y es Jesús que lo dijo. Y no. A ver, hay una parte de razón en ello, ¿no? O sea, cuando si tú no lloras, parece que como que en esa como que hubiese que llorar. No. Es que si no te enfrentas a ese dolor, a ese sufrimiento, es muy difícil que alguien te consuele. ¿Cuánta gente? Bueno, vamos a ver, una de las características del sufrimiento es negarlo e incluso pues tener una posición fuera de la realidad, ¿no? Cuando no das la cara al sufrimiento, es cuando aparecen fobias, ansiedades, adicciones. ¿Cuánta gente se droga para evitar sufrimiento?
Yo creo que todas.
Bueno, no, algunas sí, otras no, otras les gusta mucho. Pero no.
Porque pierden el grado de conciencia, Eric. Yo creo que la droga siempre es para evitar la realidad, ¿no? Si no me gusta mi realidad, y me invento una nueva.
Sí, pero no siempre es porque se sufre, sino a veces quieres evitar la realidad porque quieres otra, nada más. Pero bueno, la mayor parte de la gente te doy la razón a ti. Porque el sufrimiento atrapa, ¿vale? Hay una reactividad orgánica el sufrimiento y eso se ve, por ejemplo, en la evitación con las fobias o con las ansiedades. Yo creo que cuando sufres... No, dime.
No, una pregunta. Es que a mí siempre yo tengo un familiar muy cercano, vamos, te lo digo, mi madre, que es muy católica, y entonces suele rezar la salve, ¿no? Y en la salve hay una frase que a mí me pone los pelos de punta porque hablan de este valle de lágrimas, ¿no? Es decir, que te explica que la vida poco menos que es aceptar el sufrimiento como un método de vida y que para ser buena persona hay que aprender a sufrir. Eso lo dice la salve. Y mi madre lo lleva a rajatabla, es decir, vive una continua tragedia.
Ya, pero ves, ahí es cuando yo veo muchas veces cómo la psicología te sirve también para interpretar determinadas palabras, ¿no? Ya sean dichas por un monje tibetano o por un cura en una iglesia. El afrontar no es resolver, no es solucionar, no es controlar, tampoco es hacerse la víctima. Es ponerse al frente, delante, ¿comprendes? Hay una secuencia en cómo sufrimos. O sea, sentimos y sentimos en función de cómo pensamos. Si tú piensas de una determinada manera, terminarás sufriendo. Claro, eso no significa ser un mártir, ¿comprendes? Significa modificar esos pensamientos. Y es lo que se hace en terapia. La gente que va a terapia, el 90% de la gente que va a una terapia es porque está sufriendo. No vas a un psicólogo porque estés bien, porque te haya tocado la primitiva y tengas ganas de compartirlo con el psicólogo. Normalmente se va por un sufrimiento. Y hasta que no se tiene esa vivencia y no la controlas, no vas a pedir ayuda. Por eso esa frase, ¿no?, que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Porque hay gente que no se permite ni llorar o cree que ese estado es el estado con el que tiene que convivir. A ver, Diego, ¿sufrimos todos por igual?
No, ni por lo mismo, además. Hay gente que no sufre por cosas que uno que yo, a lo mejor yo sufriría muchísimo, ¿no? Y yo no sufro por cosas que otra gente lo pasa fatal.
Sí, hay una condicionamientos, ¿no? Depende también de cada familia. Hay familias más emocionales que otras, más religiosas que otras. Hay gente que se da besos y abrazos y otros que son fríos, ¿no? En tu caso, como en el mío, como en cualquiera, no es lo mismo la forma de emotiva de papá que de mamá. ¿Tú a quién te pareces más, a papá o a mamá?
Yo soy un mix. Cada día lo tengo más claro. Siempre he pensado que me parecía muchísimo a mi padre, ¿no? O por lo menos para mí era como referente, lógicamente, porque ha sido educado en una sociedad del patriarcado, ¿no?, donde el referente a seguir era papá y mamá poco menos que era la cuidadora del hogar, ¿no?, como casi todos los de mi generación. Pero con el tiempo se va dando cuenta que la genética es la que es y que yo soy un mix de un óvulo y un espermatozoide y que tengo cosas de mi papá y cosas de mi mamá, buenas y malas. Pero vamos, ahora que con los años me voy pareciendo más a mi madre.
¿En el sufrimiento o en el dolor?
En todo.
Amigo.
Los sí, años.
¿No? ¿Y tú a tu padre lo viste sufrir o sentir dolor? Ah, ¿o no padre, se le permitía por ser hombre?
Mi padre es un fruto de la cultura post-franquista, pero bien hecho. Es decir, una persona, para mí, hablando de mi padre, se mira la boca, ¿no? Pero es una persona que se vicia por los pies y tenía una cosa que para mí es importante y que se ha perdido en esta sociedad. Primero, la honestidad. Y segundo, el ser coherente con lo que piensa. Actuaba de una manera coherente de cómo pensaba. Diferente a mí, por supuesto. Pero era la persona más coherente que yo he conocido en mi vida. Y por lo tanto, el sufrimiento lo acompañaba, pero lo llevaba con una dignidad tremenda. Y sobre todo, no, y además no lloraba, no lloraba.
¿Cómo? No lloraba. Pero cuéntame un poco esto, ¿cómo es la dignidad del sufrimiento? ¿Tiene dignidad el sufrimiento?
Bueno, quiero decirte que no demostraba debilidad. La palabra no era dignidad, sino no demostraba debilidad ninguno. Mi padre sonreía con la mirada. Mi padre dar un abrazo, darle un beso, era signo de debilidad en su educación. Pero con una sonrisa te decía muchísimas cosas más que con muchas palabras, ¿no? Era otra generación. Mira, me vas a hacer emocionarme recordando a mi padre.
Por eso te digo que sufrir no sufrimos todos igual. Hay pueblos también más calientes que otros, ¿no?
Sí. Dependiendo de lo que de qué afección de la palabra caliente vayamos a usar.
Bueno, yo hoy, ya te digo, cuando he visto el vídeo de esta chica en Gran Canaria.
Se estaba caliente la tía, ¿eh?
Pero... En mitad de la calle. Joder. Estaba sufriendo, la pobre estaba sufriendo.
Y el que estaba recibiendo la llamada, ni te cuento.
Ni te cuento. Pero fíjate cómo somos, ¿no? Que somos capaces de gozar del sufrimiento de los demás. O sea, no nos damos cuenta, pero este vídeo rula y además la persona que lo hace se está riendo porque es que no puede. O sea, se termina el vídeo con el que graba partiéndose la casa. Sí.
Imagínate que en vez de ser una señora con una camiseta apretada y una cola rubia larga y mujer, eso lo está haciendo un hombre.
No, es lo mismo.
¿Se reiría el que está grabándolo? ¿O habría dos coches de la Guardia Civil? Bueno,
habría gente que pondría ahí su tema moral, el tema de género, pero al final, si tú coges la radio y pones las canciones, la mitad de las canciones son desamores o problemas gordísimos.
Más de la mitad.
Y gozamos escuchándolas. Y las taradeamos y estamos la más de felices y contentos escuchando, bueno, pues ese sufrimiento de otros. Hay veces que cuando te das cuenta de eso y eres consciente, te asusta un poco, ¿no?
Uf. Oye, una cosita, que es que se nos va yendo, es que hablar contigo, macho. Por cierto, a ver, cuando te pongas ya con la cuarentena esa, tenemos que pendiente una botella de vino, te lo recuerdo. Pero se te
no,
va el tiempo.
No estoy de cuarentena.
Estás en cuarentena preventiva.
Sí, solamente para saber el resultado de una prueba y en función de ese resultado yo también actúo de una manera o de otra.
Exactamente, ¿no? Porque estás haciendo lo correcto. Mientras que tengas la duda, la más dura.
Sí. Escucha, ¿tú crees que el umbral del dolor es para todos igual?
No.
Estamos hablando de dolor ahora ya, no de sufrimiento, aunque también podríamos hablar de sufrimiento.
Ni de coña. El umbral del dolor es uno de los, además, el gran desconocido. Yo con el tema del dolor, hay una unidad del dolor en el Hospital Universitario de Canarias que te ponen una un botoncito para la morfina y imagino que lo tendrán parametrizado y lo tendrán medido, pero a mí me dijeron en su momento eso, exactamente eso, que hay gente que tolera el dolor de una manera completamente diferente a otra. Y hay gente que está enchufándose morfina de manera permanente, que hay que ponerle un control a la dosificación, y hay gente que no lo usa. Es decir, con la misma cirugía, ¿no? Es decir, el mismo postoperatorio. Es decir, que el dolor no tiene nada que ver en unos y en otros.
Es más, hay una dolencia física que también puede provocar un umbral de sufrimiento mayor o menor. Es decir, ¿cuánta gente tiene una contractura en un brazo y piensa que le da un infarto? Uh-huh. Entonces, ¿cuánto hay de dolor físico y cuánto hay de sufrimiento? ¿No?
Somos seres complejos, ¿eh? Está claro que el ser humano es un ser complejo, Sancho.
A ver, ese brazo izquierdo que duele, vas al médico y te dice, no, tranquilo, que esto no es nada, esto es una contractura. Fíjate cómo tus sentimientos se modifican en función de la lógica del médico y sales de allí y ya no te duele tanto.
Y tanto. Y cuando te dicen, oye, tienes mala cara, y te pones malo. ¿Más que pues te han dicho que tienes mala cara?
Oye, ¿tú crees que a alguien que, por ejemplo, le hacen una cirugía estética, eso no duele?
Yo no me he hecho ninguna, con lo cual no lo sé, pero bueno, debe doler igual que todas las cirugías, ¿no? Porque cuando te tocan ahí, oye, y eso te van a arreglar la nariz, o te quitan los pómulos, o te quitan papadas y te tiran la piel, sí. Tiene que doler, está claro.
Es un corta y pega. Sí, pero sí, claro, sí. Si tú vas con una ilusión, ¿no? Lo afrontas distinto, ¿no? Ese sufrimiento.
Pues yo conozco a una persona que se operó el pecho que lo pasó fatal, pero fatal. Es decir, se cagaba el día en el que pensó en ponerse más tetas.
Sí, sí, y yo tengo un paciente que se llegó a divorciar de su señora porque no le gustaba cómo habían quedado.
Sobre todo porque las había pagado él, ¿no?
Bueno, eso no lo sé. Creo que
es que cuando pagan las cosas también duelen más. Dice, coño, encima que me gasto la pasta, te han quedado fatal. Hay gente pato.
El nivel de sufrimiento también es para los demás. Pero otro caso típico es cuando una mujer decide parir con dolor, ¿no?
Que también eso es una adicción, no, que está de moda ahora, ¿eh? Está de moda eso. Y en Estados Unidos he visto yo que hay muchos partos en el hogar.
Sí, duele, pero luego la recompensa de tener ese niño, ¿no?, hace que el umbral de dolor sea más subjetivo.
Pues, Eric, ¿qué te digo? Se nos ha ido el tiempo, ya son y media, macho.
¿Y qué dices? Me estás quitando horas de programa y no he terminado de hablarte de todo lo subjetivo y moral del tema.
Porque tenemos temporada 2 la semana que viene.
Bueno, pues tú te quedas sin saber el sufrimiento del desamor, de la pérdida de un ser querido y sufrimiento de la pérdida de trabajo.
Es que antes de llegar ahí quería acabar, porque ese es el sufrimiento más malo de todo. Y ese merece un capítulo completo de esta serie interminable que se llama Psicosalud. El sufrimiento, bueno, por amor, que es el más estúpido de los sufrimientos, pero el más común, ¿no?
Pues te hago sufrir hasta la semana que viene.
A mí y a todos los oyentes que queremos saber, a ver si hay alguna pastillita para quitar esto. Oye, del dolor,
no,
del amor.
Pero sí, déjame decirte una cosa.
Sí, claro que sí.
Que para enfrentar este sufrimiento, que se puede hacer, lo que podemos hacer es conocernos un poquito menos para evitarlo.
Buen consejo.
No exponernos.
Ya estás dejando el azucarillo en la boca, ¿eh? Para que la semana que viene no falle ni Dios allí para escuchar a Eric de Pascual Sauer hablando del sufrimiento y el dolor por causas amorosas, de ruptura, quizás de pareja.
Quizás tendré que volver a hablar sobre la gente impuntual.
Sí, seguro. Porque eso va a ser muy difícil. Mira, mi padre, que hemos hablado de él hoy mucho, decía que la clave de una persona para triunfar es que mantuviese siempre presente las tres P: la puntualidad, la paciencia y la prudencia. Y su padre y mi padre me fue capaz de inculcar la prudencia y la paciencia, pero la puntualidad le fue imposible, macho.
Bueno, un abrazo a todos los oyentes y un fuerte abrazo a ti también, Diego.
Un abrazo, Eric, hasta la semana que viene.
Ah, y a José, que está por ahí detrás.
Ahí lo veo.
La Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Estábamos ahí dejándole disfrutar la sintonía, pero ya saben ustedes que esta sintonía indica que tenemos sentado aquí en los estudios de Gente Radio en el Puerto La Cruz a don Juan Carlos Marrero. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días a la gran familia de Gente Radio. Un miércoles más aquí después de oír el dolor y el sufrimiento, que la verdad que venía oyéndolo y me enganchó en el tema, y es verdad.
Y Eric está dando un ejemplo, yo de verdad, yo se lo reconozco. Me llamó esta mañana, me escribió en WhatsApp, me dice, mira, que he compartido momentos con una señora que su madre está ingresada por COVID, ella se está haciendo PCR, pero de momento yo no voy a poner en riesgo a nadie, con lo cual me quedo en mi casa, espero que tenga las pruebas a la persona con la que yo he estado en contacto. Oye, si todo el mundo hiciéramos eso...
Si todo el mundo fuéramos responsables y no tendríamos que estar esperando a que nadie nos llame la atención, si todo el mundo tuviera...
24 horas de paciencia, no pasa nada.
Pero es que además ya no solo es eso, es por ti, primero por ti mismo, pero si no piensas en ti, pues piensa en los demás, en todas las personas a las que puedas afectar a través de una irresponsabilidad, y simplemente es hacer una llamada, oiga, que tengo estos síntomas o que he compartido con un positivo, díganme qué tengo que hacer. En los trabajos te van a habilitar la falta rápidamente y al final te lo vas a agradecer tú el primero.
Tú primero y todo tu entorno a continuación.
Pero no hay. Estamos viviendo un problema muy gordo, porque además nos vamos a los fines de semana, la juventud, los botellones que derivan en peleas. ¿No íbamos a salir mejor de todo esto? ¿No íbamos a...?
¿Cuál era? Y lo justificamos, ¿eh? Es que la juventud lleva 2 años encerrada, entonces tienen que desfogarse. ¿Pegándose?
No, pero es que además no llevan 2 años encerrados. Que yo sepa, no llevamos sino 1 año y medio después del 13 de marzo del 2020.
Pero, y no totalmente.
El verano del 2020 han podido salir, no han podido salir por las noches, pero ¿qué pasa? Si no salen por las noches, se mueren. Es una locura, pero además vamos ahora a resolverlo matándose. La batalla campal en la calle Iriarte, esquina con calle San Juan, que está en todas las redes sociales, o la batalla campal en el cuadrilátero de La Laguna, o la batalla campal en Santa Cruz, o la que hubo la semana pasada en el sur. Eso es lo mejor que íbamos a salir. Eso es el planazo. La pandemia nos iba a hacer mejores personas. Y ese es el resultado, pues yo a mí que me dejen como estoy.
Por cierto, insistir que ya ayer lo decíamos, que había habido... ¿Quién había dicho que en el puerto de La Cruz habían dado 5 puñaladas? De 5 puñaladas nada, hubo 5 bofetones, que no son aplaudibles, en donde ha dicho Juan Carlos Marrero, que también está el vídeo circulando por todas las redes, eso tiene de bueno las redes, que la información pasa, pero también hay algunos descerebrados que la aumentan, porque vende más...
Y además el corte fue con una botella, no fue una
5 puñaladas, dice, no, y 5 puñaladas en el puerto. No, en el puerto de La Cruz no hubo 5 puñaladas.
No, es que además, por desgracia, tuve un familiar que pasaba por allí.
Se ve a la gente pegada a la pared. ¿Eh?
Y lo vio, lo vivió y pasó miedo. Con lo que pasó miedo, porque la mayoría estaba pasada de vuelta, y ya cuando alguien está pasado de vuelta no sabes cómo va a reaccionar, y al final parecía que era a dar cachetones al aire a ver si alguno alcanza.
Unos contra otros sin saber quiénes eran. Ya la verdad es que el vídeo llama la atención, y además también que las mujeres pacifican. El otro día veía un vídeo donde las mujeres agredían, pero en el vídeo del Puerto de la Cruz...
Sí, son las mujeres las que frenan, pero los que están muy borrachos y al final no hacen caso a nadie.
Pues bueno, que no se repitan esos comportamientos, que no es bueno para nadie, y sobre todo para la imagen del Puerto de la Cruz, que se está recuperando turísticamente, se está recuperando la normalidad, y que la normalidad sea normalidad, no esto, ¿eh? Esto, que sea un botón exclusivo de lo que pasó este fin de semana, pero que no se vuelva a repetir. De momento lo que sí se repite y se mantiene en el tiempo es la situación de Punta Brava, que no acaba de buscarse el camino correcto, ¿no? Que aquí nos tienen mareando la perdiz.
No, Punta Brava cada día escriben un capítulo nuevo de lo que no se debe hacer nunca en política, que es juntar cobardía con mentirosos compulsivos y con pasotismo. Es decir, han llegado a un nivel que da pena. Da pena, mucha pena por los vecinos, por los 6 vecinos que están fuera de sus viviendas.
Que siguen fuera de su vivienda y seguirán, ¿no?
Que siguen, seguirán por mucho tiempo, porque a ver quién es el técnico que firma un decreto, que firma un informe para que el alcalde pueda decretar lo contrario de lo que se decretó en noviembre de 2016, que no se decretó por gusto, sino por un documento que costó 16.000 euros y que está muy bien elaborado. La diferencia palpable, clara, es que hasta el año 2019 había un alcalde y un concejal de urbanismo que, unido a un concejal de bienestar social, trabajábamos para la defensa de los vecinos, hicimos nuestro el problema, visitamos 1000 veces las calles, y además dimos con informes desfavorables las ayudas a los vecinos, porque entendíamos, tanto esas como los de la calle Tegueste en el año 2018, entendíamos que había que ayudar a quienes su única culpa era vivir en un lugar que el mar había azotado durante mucho tiempo y que el ayuntamiento, y lo digo con conciencia, había maltratado durante una serie de años porque no había hecho la tarea correspondiente de mantener pues en el perfecto estado esas calles de primera línea de mar. Y durante un tiempo se hizo todo esto hasta que llegó el gobierno de los salvadores de la patria, los que venían a resolver el mundo, los que venían a traer transparencia, los que venían a hablar todo con el pueblo, los que venían a solucionar todos los problemas, porque para todo tenían... Y lo único que han hecho es tardar 8 meses para dar la ayuda del 2020... y estar en octubre del 2021 y todavía no haber dado las ayudas de 2021.
¿Se va a solucionar el problema en Punta Brava o se va a eternizar sine die?
Con estos en el gobierno se va a eternizar y se va a empeorar drásticamente.
¿Tiene solución fácil el tema? ¿Estaba encauzada?
Tenía una solución encaminada, que lo que es más triste es que era una solución por unanimidad, y en esa unanimidad estaba el que hoy es alcalde y el que hoy es concejal de urbanismo, que se han salido porque son unos cobardes, cobardes auténticos, que lo que hacen es echar la culpa a los demás. Y a los vecinos de Punta Brava le dicen que es que no han podido justificar bien las ayudas del 2016 y 17 y que por eso no se les puede dar la del 21. Mentirosos, ¿y por qué le dieron la del 20? ¿Con qué documentación dieron la del 20 y ahora no se puede dar la del 21 por algo que pasó en el 16? Esa es la primera mentira. Y la segunda mentira... clara que han hecho es que durante un tiempo trabajamos en un orden. Primero vamos a solucionar lo más fácil, que era las cuevas 3 y 4 de la calle Tegueste. Ahí se invirtió otros 700.000 euros, 800.000 en la primera, en la que se cayó en mayo del 2015. 1,5 millones se había invertido, y el siguiente paso era, con un estudio de posibilidades que se había hecho, hacer el proyecto de tapado de la cueva de la calle Pelinor, donde los vecinos están ahora mismo fuera. Con un proyecto que costaba alrededor del 1 millón de euros hacer la obra durante 2 años. Este gobierno dice, no, es que cuando entramos no nos encontramos nada hecho, claro, porque es que recibimos las obras de la calle Tegueste en mayo del 2019. Eres tú el que tienes que empezar a dar el siguiente paso, que ya estaba establecido por, repito, unanimidad de todos los grupos municipales, de los arquitectos, de los técnicos, de los vecinos, de la plataforma y de los afectados. Todos a una. Y hablamos durante 4 años en esta radio, en todos sitios, durante 4 años que yo fui el concejal de urbanismo, Punta Brava, tema de Estado. Todo lo que queramos resolver en una mesa. Hicimos más de 20 reuniones con los vecinos, con técnicos, con informes, con todas las personas. Involucramos a todas las administraciones, al Cabildo para la Zona 1 y el Mirador de la Ermita de la Cruz, al consorcio para el acabado de la calle Tegueste, al propio Gobierno de Canarias para un proyecto de reforma y de mejora. Los involucramos a todos. Nos sentamos todos en la misma mesa. Llegaron al gobierno, se acobardaron. El alcalde no quiere firmar reparos. El concejal de urbanismo no quiere firmar reparos ante algo que es una desgracia. Y el único que sacó en un momento dado la cabeza por los vecinos fue Jonás Santana, concejal de Servicios Sociales, que fue quien decretó las ayudas del 2020.
Y que está fuera de la lista del PSOE para el 2023.
No, y además lo más importante, que el alcalde le acaba de decir que no, porque al final los reparos los firma el alcalde. Y Jonás no puede iniciar el expediente porque no lo va a concluir el alcalde. Y ahora están mandando unos documentos a los vecinos, haciéndole ver que el documento tenga una copia de un vecino, y da pena. Da pena, vergüenza, lástima que eso esté ocurriendo en el Puerto de la Cruz, que unos ciudadanos que se vieron afectados sin buscarlo, ni comerlo, ni beberlo, los tuvimos que sacar de su... Se vieron en un momento dado que tuvieron una semana para sacar los muebles y todo de su casa. Y ahora quienes se presentaron a unas elecciones de forma libre para defender al ciudadano, los hayan dejado tirados y abandonados. Y lo que decía la segunda parte, además de lo que ya es grave de dejar abandonados a los vecinos en unas viviendas alquiladas sin pagarles las ayudas, chapó, gracias a las personas que tienen alquiladas las casas, que les están siendo flexibles en algunos casos, porque al final saben que el ayuntamiento tarde o temprano pagará. Ya me puse a disposición de los vecinos y se los dije, si hay que ir al juzgado, yo voy al juzgado. Llámenme que yo voy al juzgado. Si hay que presentar una denuncia contra este alcalde y este concejal de urbanismo, yo voy al juzgado y les sirvo de testigo de lo que está ocurriendo. Pero ya no solo eso. Los tienen maltratados y abandonados a esa plataforma de vecinos, a esa plataforma que se creó en su momento porque Asamblea Ciudadana Portuense quiso boicotear con David y Jonás todas las acciones que hacía el gobierno, hasta que llegaron unas personas decentes, que son las que actualmente forman la plataforma, que son unas vecinas, unas madres de familia que viven en la calle y que han sufrido en sus propias carnes lo que han pasado ahí y han dado seriedad a esta plataforma. Hasta estos vecinos los tienen abandonados. Pero lo peor y más grave es que han desechado el proyecto de mejora y tapado, buronado de la cueva. Y pretenden echar a los vecinos de su casa. ¿Cuándo? Cuando haya un proyecto mejor, cuando haya un documento para poder expropiar, y mientras unos vecinos fuera de su casa, porque lo que a mí me llega es que van a intentar dilatar el tiempo para no darles más ayuda a estos vecinos de la calle Pelinor. Y esto es de vergüenza. Esto es de pena. Y repito lo que dije la semana pasada. Si esto todo es de vergüenza, todo lo que acabo de contar, que lo puedo demostrar con documentación, es de pena, ¿dónde está la oposición?
Y además los vecinos que estáis hablando con un par de ellos tienen toda la razón, bueno, con uno en concreto, dice que tienes toda la razón.
¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está la oposición que fue gobierno hasta el 2019? No les he oído. Van a sacarse la foto con un muro porque se cayó por debajo de la perrera y algunas las echan a patadas de la calle.
Lo que me transmite el oyente que es vecino de Punta Brava es, pregunta a Juan Carlos cuántas personas me están afectadas por este tema, porque a lo mejor está la clave de por qué el gobierno no les preocupa. Porque son pocos.
Cuatro familias. No, y porque además, lo vuelvo a repetir, han dado ahora mismo, hicimos decente hasta una plataforma que nació politizada y bichada. Quitamos a los bichos, dejamos a la persona seria, dejamos todo. Yo no como político, como vecino. Y al final tienen una plataforma que también les están toreando, que los reunieron el otro día para contarles mentiras y milongas. Bueno, le contaron hasta que en una reunión que celebraron a principios de este año, le dijeron que ya estaba aprobado el proyecto de mejora y acabado la calle Tegueste, que luego se aprobó en junio. Y que le dijeron que ya estaba licitada la obra de la calle y a día de hoy sigue sin licitarse. Y esa es la realidad, pero es que la oposición no les he oído, como decía antes, van a la calle a algunas personas los han echado como agua sucia de la calle. ¿Y dónde está la defensa de los vecinos? ¿También son pocos para la oposición? ¿O ya no les interesa? ¿O a algunas todavía les recuerda que quizás perdieron la alcaldía por esa calle? Hay que tener un poquito más de dignidad en la vida. Hay que defender más lo defendible. Pero claro, ahora estamos en otros papeles. Y como digo yo siempre, el tiempo de Dios es perfecto. Porque entre otras cosas pone a todos en su sitio.
Pues sí, vamos a pasar al tema siguiente porque este me apetece que... Y además se nos va el tiempo rapidito. El directo de la radio a veces es difícil de controlar, pero el tiempo va tac, 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 tic, tac, tic, tac. Querías hablar de una cosa que yo quiero que me cuente, porque además quiero saber tu versión del porqué de las cosas. Querías hablar de muelles y puertos de la isla, pero yo quiero hablar del muelle y puerto deportivo pesquero de Puerto La Cruz, que en qué gaveta, de qué despacho está metido o si se ha metido en una trituradora de papeles.
Hombre, podemos hablar de los diferentes puertos y cómo se ha tratado y quién ha tratado y quién ha maltratado el muelle del puerto. Por un lado, tenemos un proyecto. Es que la historia del muelle es muy larga. Y ahora cuando los socialistas...
¿Y el futuro existe? A mí el miedo que tengo
el
yo
futuro,
ahora mismo,
el
es que ya no existe futuro
para
los muelles.
El único futuro que existe es mañana. Y yo diría que esta tarde. Yo más futuro no veo porque visto lo visto y visto lo que está ocurriendo, nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y vuelvo a lo mismo, si gobernase el puerto de la Cruz y el Cabildo, los que gobernaban hasta 2019...
¿Se estaría haciendo el puerto ya?
No lo sé, no me puedo aventurar y tengo un porqué del no. El puerto no se empezó antes, porque el Partido Socialista Obrero Español, que gobernaba el Estado, puso una enésima piedra en el camino con el Ministerio de Medio Ambiente y los problemas del tratado... de los escombros que tenían que entrar y salir para construir ese muelle. Y eso fue en marzo de 2019, una vez que ya nos habíamos reunido en Madrid varias veces para allanar todo el camino, para terminar la declaración de impacto ambiental de la zona mar, para la que habían 75 millones de euros en los presupuestos del Cabildo, y un convenio, a ver, concejales del municipio, el Gobierno de Canarias no ponía un euro, ni nunca ha habido dinero en los presupuestos del Gobierno de Canarias, más que los 2 millones que puso Paulino Rivero en su momento.
Para los proyectos, ¿no?
Para una parte de los proyectos que la gente después inventó y al que quiso. Pero el Gobierno de Canarias se comprometió a reinvertir todo lo que se sacase por impuestos en el muelle, que se hablaban de unos 25 millones de euros. Ya eso eran 100 millones. Da perfectamente para empezar las primeras fases de la zona mar, que era la que ya podía estar en estos momentos si el ministerio correspondiente hubiera quitado los problemas. Pero tampoco es lo que dice el alcalde de Los Realejos en un periódico hace 2 días, con una intención oculta. Y yo aprecio al alcalde, a mi amigo Manolo, pero cuando con sus palabras maltrata mi trabajo y el trabajo de los técnicos, no me puedo callar. Porque es que en parte también maltrata el trabajo de López Afonso, que es su compañero, que fue alcalde. Y lo único que busca es seguir maltratando, siempre entre comillas, a Carlos Alonso. Porque la frase de que el proyecto duerme o coge polvo en un cajón desde abril de 2016, la única intención que tiene es dañar a Carlos Alonso en camino.
Igual que igual lo que quiso decir fue 2019 y el corrector no le funcionó.
El 6 y el 9, no. Manolo es listo. Mi amigo Manolo es listo. Y yo me obligo...
La puntada
estaba
con hilo, vaya.
Claro, estaba una puntada bien surcida. Estaba un trabajo de macramé bien hecho. Y a mí, después que salgan los defensores de Manolo a maldecirme, no... Yo soy leal y coherente. Yo trabajé con Lope Afonso, con Sebastián Ledesma y con Luis Gómez del Partido Popular. Olvido a Eva Navarro porque cuanto más lejos mejor. Y yo soy leal y sé lo que trabajé y defenderé el trabajo en conjunto. Pero si para tú querer salir bien en la foto te da igual llevarte por delante a tu compañero López Afonso, yo no me voy a callar. Porque no es verdad, porque es que yo estuve en las reuniones, porque es que yo sufrí un ictus, entre otras cosas, por el muelle del puerto. No digo que el muelle tenga culpa, sino que el muelle fue uno de los problemas que me hacían estar muy pendiente de ese ayuntamiento, además de miles de cosas más. Entonces, yo sé toda la historia. Yo la viví. A Manolo se la cuentan. Yo la viví. Yo fui a 80 reuniones para hablar del muelle. Yo fui a reuniones donde Carlos Alonso pegó un puñetazo en la mesa que se oyó en Madrid. No me lo contó nadie. Yo fui a reuniones donde Marco González, hoy alcalde del puerto, aplaudió y dijo que muy bien, y a las 2 horas se salió del plan que estaba establecido, de la hoja de ruta, porque así se lo recomendaron desde su partido a nivel regional. La entonces exconsejera de obras del gobierno de Canarias y los que venían a boicotear todo para llegar a lo que llegaron. Porque es que el otro PSOE, el de Pedro Martín, quería boicotear no solo a Carlos Alonso y a Coalición Canaria y al muelle, quería llevarse por delante a Aurelio también. Y por eso obligó a Marcos González en aquella reunión de febrero del 2018 a salirse del plan establecido. Y no me lo cuenta nadie, lo viví yo. Y yo sé lo que dijo Marco González en esa reunión en el Salón Noble del Cabildo. Salón Noble no, en el Salón de Plenos del Cabildo. Y cuando salió hizo un escrito y lo mandó a los medios diciendo todo lo contrario, porque en el camino de Santa Cruz al puerto la habían llamado para decirle: salte de ese problema y deja a Aurelio con el culo al aire. Aurelio no puede ser candidato del PSOE para el Cabildo porque volveremos a lo mismo. Y esa es la realidad. Y luego están los de Asamblea Ciudadana, que son los de Podemos, del Cabildo y de aquí, que son los de me da igual. Hoy digo una cosa, mañana digo otra, hoy no tengo personal de confianza porque son portadores de café, ahora son los más importantes, hoy cobro 1.500 euros si fuera alcalde y ahora cobro 3.000. Ese es David Hernández y su trup.
¿Y nos resignamos como portugueses, como miembros de esta sociedad, a que esto vaya al cajón de la basura, a la trituradora de papeles?
¿Dónde está la ciudadanía portuguesa?
Eso es lo que yo quisiera saber.
¿Dónde está?
Nos lo estamos comiendo de mala manera.
¿Y la
oposición no está montando una manifestación en la puerta del...?
No, vienen...
A mí me encantó ver el otro día como los vecinos de la Quinta hacían una manifestación hasta el ayuntamiento para pedir alumbrado público. Digo, ¿de qué de año el movimiento vecinal está aletargado? Me acuerdo lo de la piscina.
El movimiento vecinal no está aletargado. El movimiento vecinal que defiende a la derecha o al centro derecha están acomodados. Y los que defienden a la izquierda están todos pagados. Todos son estómagos agradecidos. Defensores de los muros escucarachados, aquella maresía, ¿dónde está la maresía ahora? ¿Dónde están los defensores del patrimonio que se acaban de cargar 27 palmeras de la piscina municipal y nadie ha dicho nada? ¿Dónde están los defensores del patrimonio que en la entrada de San Fernando acaban de tirar una casa catalogada y tuvo que salir Juan Carlos Marrero en una red social a denunciarlo y luego se apuntaron a otras que me siguen, me leen, copian, mal copian y luego pegan?
Pegar saben hacerlo bien.
Pega, copia y pega, me refiero. A mí, gracias a Dios, ni me pegan ni me pegarán, porque otras cosas no me dejo. Pero ¿dónde están esos defensores del patrimonio? Ya no están. Las señoras que me pedían reuniones, un grupo de señoras, de 6 señoras, y no es un tema misógino, eran 6 mujeres las que venían cada mes a pedirme cita para explicarles cómo estaba, por ejemplo, el muñeco hecho de madera que está en las escaleras de la calle Iriarte. Se sigue pudriendo, señoras, y no les he oído hablar de nada. Sigue sin aparecer la estatua de las tetas, digo de las tetas porque la llamaban así, o la de los pechos, la mujer al aire, que estaba en Martianes, que a mí casi me cuelgan. Sigue sin aparecer y no las he oído. ¿Qué quiero decir? Que están todas. Claro, es que después me di cuenta que esas 6 mujeres, 5 iban en las listas de Asamblea Ciudadana. Hicieron política, consiguieron que los míos llegaran al gobierno y me callo. Ya no hay maresía, ya no hay problemas, ya no se caen casas, ya el edificio Ider pasa a otra historia, ya da igual que se acumulen ratas y cucarachas, que en julio lo íbamos a limpiar, ¿eh? En julio, bombo y platillo, en julio vamos a limpiar porque ya tenemos el informe de sanidad. Estamos en octubre.
Pero no, el informe de sanidad no decía lo que quería que dijera.
No hay. No hay lo que hay que tener. que yo soy alcalde del puerto y me llevan a la cárcel si quieren llevarme, me llevan a donde me quieran llevar, pero ese edificio está limpio. Y me preguntarán...
¿De cucaracha y rata o de personas también?
De personas están haciendo un buen trabajo. Ahora mismo hay muy pocas personas. Hay pocas. Y se está haciendo... Yo no tengo por qué ir en contra de todo el mundo. Jonás creo que hizo un buen trabajo. Ahora está callado.
Está más limitado en sus atribuciones, yo creo.
Bueno.
Y tiene menos valentía en el sentido de que ya se ha jugado bastante.
Pues no. Aquí hay que venir... llorados de casa. Y hay que venir trabajados de casa y a defender lo que hay que defender. Y si hay que pegar un golpe sobre la mesa y un puñetazo sobre la mesa, yo lo hice. Y quien me conoce sabe que no miento.
Y a veces necesario.
Y yo fui al Cabildo a una reunión y pegué un puñetazo sobre la mesa porque el plano que se presentaba, que tenía una bocana más pequeña y con un muro distinto del que habíamos, había que pasar de silencio y dije que no. Y me daba igual. Y luego se lo dije a Carlos Alonso y me entendió. Chapó, don Carlos Alonso. Chapó. Chapó a aquellas personas con las que trabajamos y sacaron las cosas. Pues no, hay que hacerlo. Pero ese es el problema, que ahora... Hoy vengo de Santa Cruz, que tuve que llevar a un amigo al aeropuerto.
¿A qué hora?
Tenía que estar a las 8. Salí a las 7 menos 20 de mi casa.
No, casi no llega.
No, llegué a las 8 y 10. Pero cuando yo llegué a La Matanza, pues contento de mí, bueno, mentira, cuando llegué a la Cuesta de la Villa, vi unas luces, dije, estaba lloviendo, vi una sirena, pensé, algún coche averiado, algo pasó. Pero esto no lo habían resuelto. El del Ralejo.
Ya están resolviendo.
El mentiroso político del director de carretera. Mi amigo Tomás.
¿Es el ejemplo de un buen técnico cómo se puede estropear?
El tránfuga de Arriaga y el presidente del sur de Tenerife no iban a resolver esto así. Lo tenían en las manos y está peor que nunca. Pero ya nadie...
Y peor que va a estar.
Y no he visto todavía fotos en el puente de La Matanza. Una foto de líderes de la izquierda que se subieron al puente de La Matanza y se hicieron una foto.
Era para marcar el sitio donde se paraba el tráfico. Dice, a partir de aquí van ustedes en cola. A partir de aquí van ustedes en cola.
Y criticaron a Carlos Alonso con los alcaldes del norte porque se montaron una guagua de Tirsa. Y se fueron un poquito más allá y se sacaron la foto. ¿Y dónde están ahora? Pero es que hay alguien en redes sociales criticando esto, además de los mortales que lo hacen siempre.
Manejan muy bien la comunicación. El PSOE maneja muy bien la comunicación. Hombre, y gasta mucho dinero en redes. Gasta mucho dinero.
Sí, además. Y tiene gente que si te doy un trabajito, no estás en las redes sociales. Si ahora sale un plan de empleo y da la suerte.
O me tratas bien.
Claro, sí, todo se puede hacer. Pero es que, a ver, yo no digo que los otros no lo hicieran.
Pero esto lo hacen mejor.
A mí lo que me da rabia, se lo decía esta mañana a uno, porque hay uno que me, una amiga que me mandó un mensaje, porque los peores fueron los de Coalición Canaria que llevaron más tiempo con el tema de carretera. Mire, no nos olvidamos que desde la difunta Tita, en paz descanse, Tita Díaz, exalcaldesa de Güímar, en paz descanse, una gran señora, fue del PP responsable de carretera.
Hizo un buen trabajo.
Manolo Delgado, aquel del sur de Tenerife, del PSOE.
Amigo íntimo de Fraga.
Sí, bueno, todos, Dios los cría y ellos se juntan. Era del PSOE, llevó carreteras.
Y ahora está en la dirección en general. Claro,
ahora está bien colocado. Claro que Coalición Canaria tiene culpa, porque estuvo 30 años en el gobierno, pero ¿quién preside el Cabildo desde el 2011? El Partido Socialista.
El otro Partido Socialista, como tú bien dices. El otro partido.
El denostado. Pero es que el PP también estuvo en carreteras, por lo tanto, y ahora está Ciudadanos. La culpa es de todos. No busco culpables. A mí lo que me da rabia son las personas que estando en las gradas son capaces de decir cómo se hace todo y cuando bajan al terrero, cuando bajan a la piscina y se meten en el agua o en el campo de fútbol no saben ni correr. Eso es lo que me da rabia. Son los que engañan de verdad a la gente. Si yo entro lo resuelvo, ¿dónde está la resolución? ¿Pero qué ha pasado en estos 2 años? Es que yo me tiro de los pelos. Es que el puerto de la Cruz hemos perdido. La Tenerife 312, hemos perdido el muelle, hemos perdido Playa Martianes, hemos perdido el Parque San Francisco. Y no pasa nada. Y la gente sigue ahora ya, pues mirando para otro lado. Y eso es lo que nos va a quedar.
Eso es lo preocupante y eso es lo que tenemos que intentar solucionar. Por lo menos desde esta casa se le intenta dar toda la información y cada uno tome la decisión que sea, pero llama la atención que se esté apagando tanto el puerto de la Cruz y que nadie diga nada. José Carlos. Te iba a decir José Carlos porque te iba a decir José Carlos.
Sí, porque hay un Carlos. José Carlos Marrero, que es periodista, que no soy yo.
¿Dónde está ese hombre ahora?
No sé. Trabajaba en el Cotarro, escribía
en la parte... Pero no está en la televisión canaria. ¿Por qué será?
No sé. La verdad que lo perdí.
No sabe.
No,
yo te lo digo yo. Dime favores a algunos de los que están gobernando ahora.
Ah, no sé. No sé porque...
Mira los que están en las tertulias en la televisión canaria y te vas a dar cuenta de dónde vienen.
Hombre,
¿Y a quién se deben?
Hablando de tertulias, algunas... Tertulia, bueno.
Pero no son de la televisión canaria.
Juan Carlos. Son de Canarias. Somos de Canarias, que es lo mejor.
Juan Carlos, la semana que viene más.
Sí.
Se nos quedó atrás Albertito y yo quería felicitar a Delia Escobar, que es su cumpleaños y que es compañera tuya, sé que le tienes mucho cariño.
Ah, pues sí.
Y es una mujer referente en Coalición
todo
Canaria.
Todo mi cariño a Delia. La verdad que sí, porque Delia es de las mujeres. Mira, voy a utilizar un término machista para una mujer. Delia es de las mujeres que se visten por los pies. Es de las mujeres que sí, que no, y que además...
Y a mí es coherente, que, ¿verdad?
No solo es coherente. Ver una foto de Delia cavando papas en la tierra, eso es el verdadero espíritu de lo que es...
Porque además es que le gusta, lo hace para posturear, le gusta.
No es una mujer, el verdadero espíritu de una persona. Es primera teniente alcalde de la Orotava, no tendría por qué hacer eso. Le encanta. Pero le encanta la lana. Le encanta todo y además es muy seria, muy divertida, pero muy seria. Yo la conocí siendo concejala de fiestas de la Orotava, en la época que ella yo no era, pero que nos apoyamos mucho y hablamos mucho cuando Ruimán llevaba en el puerto. Y tengo que reconocer que es una de mis debilidades junto a Belén en la Orotava, porque son dos mujeres trabajadoras, currantes, que tú la llamas, suena el teléfono y te cogen siempre el teléfono.
Felicidades, Delia, por tu cumpleaños y bueno, creo que te vamos a ver el viernes, así que ya te traeremos un pequeño detallito homenaje a tu cumpleaños. Juan Carlos, acabamos el programa contigo hoy y ya está sonando, lo estoy viendo por aquí, un temazo que nos está acompañando esta semana a los BG y este es uno de los que a mí más me gustan, pues además que nos vamos a venir arriba para acabar el programa de hoy. Recordarles, como siempre, José Reyes al frente de todo, al otro lado de la pecera y Diego Calvo aquí esperando que mañana a las 8 sean fieles a nuestra cita y que hayamos conseguido el objetivo de acompañarles, entretenerles, informarles, pero sobre todo hacerles reflexionar que son dueños de su futuro y que tomen partido. Tragedy, BGs, hasta mañana.